89.8 y 105.5 FM. En Onda Media, 882. COPE Málaga.
Saludos y sean ustedes bienvenidos a la sintonía malagueña de COPE. Bienvenidos al 105.5 de frecuencia modulada. También estamos por Onda Media en el 882 de Onda Media. Y si lo quieren ustedes hacer por internet, lo pueden hacer tecleando cope.es/Málaga. Ahí les damos las buenas tardes, Málaga. Una buena tarde de hoy miércoles, que estamos a, créenselo ustedes, 28 grados. En la Alameda de Colón, 28 grados, soleado, con una máxima que vamos a tener de 28 grados, una mínima de 17, que será por allí por las 12 de la noche. Pero ahora mismo, y 11 grados de diferencia, de 17 a 28, desde luego, en unas cuantas horas. Pues eso, no hay cuerpo que lo aguante. Así que mucho cuidadito, que no se vayan a resfriar, que está la cosa también como para resfriarse, está el tema. Así que muy tranquilo y escuchen la radio tranquilamente en casa. Y si tienen abajo un puesto de castaña, abran las ventanas, aspiren, porque ese es el olor del otoño. El olor y el sabor, porque si pueden también compren alguna castaña, que te lo decía. Di algo de la castaña, Coco, di algo de la castaña en la radio. Bueno, pues ya lo estamos diciendo. Vuelven las castañas, por lo tanto, ahí estamos nosotros también en este octubre, que ahora hablaremos de él, pero antes quiero presentarle y recordarle quién está con nosotros los miércoles. Saben que los miércoles los guardamos para la cultura mayormente dicho, pero en el amplio espectro, ¿no? Cultura con una posología bastante, bastante amplia. No solo coger y decir, no. Profesora Marion Reder, buenas tardes.
Buenas tardes, querido director.
Una semana, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana?
Bien,
¿no?
Bien, sí, mucho trabajo, pero bien.
Mucho trabajo, bien. Y más, preparando que la semana que viene hay congreso y hay participación y todo, ¿no?
Lisboa, sí, efectivamente.
Lisboa, qué bonito.
Estamos invitados a un congreso sobre la independencia del Brasil. Ajá. Y toda la etapa intermedia.
Profesor Pérez Fría, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también congresista también de
sí, Lisboeta. Pero yo en este caso congresista con suerte. Todo
sí, con suerte.
Además, hay que decirlo, que es como mejor se vive, ¿eh? O sea, eso de ser congresista con suerte es como mejor se vive. No hay responsabilidades, no hay nada que hacer y se vive estupendamente.
Profesor Muñoz Gambero, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Yo estoy siempre muy bien, ¿y usted?
Yo estoy... que me salgo. Ya no puedo estar mejor. Aparte, que ya sé que no tengo que tirar cohete, que me quedo sordo, ni petardo. Pero aparte de todo eso, genial. Vamos, ¿y qué? Nunca en mi vida me he encontrado mejor ni superior. Por eso estoy irradiándole a usted también, profesor. Le estoy irradiando todo eso que
esa
le digo.
Energía, claro, que tenemos, ¿verdad?
Lo estoy irradiando, ¿verdad? Nunca mejor dicho.
Energía, ¿eh? Para subir y bajar montes, arroyos, un río,
tengo ganas de una excursión contigo para que me enseñes cosas, para saber cómo va. Allí a ver las piedras y a ver las
cosas.
Seguro que te encantará. Sí, pues lo tenemos pendiente. Y también, no es profesor, pero como si lo fuera, porque para mí es un auténtico lujo presentarle a ustedes a Pedro Martín Almendro. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Profesor Martín Almendro.
La cultura esta que hacemos es un poco así como asado. ¿Eso que es? ¿Que somos incultos? Lo que tú quieres
decir. No. Es que yo todavía no he encontrado yo la explicación esa de decir, no somos cultureta y todo. No. Para que le interese a la gente. Ajá. Para que no solo le interese al científico cultural especialista.
Al académico, vamos.
Bien, exacto.
O sea, tenemos académico, una simbiosis popular.
Ya está.
Pegada a la realidad, ¿eh?
Claro.
Sí, pues. Ya sabes tú que
en español hay algún una palabra que defina eso.
No, pero no vamos al latín. Qui docet, discit. El que enseña, aprende.
¡Ey, bien! Exactamente. Pues eso es lo que queremos, lo que ha dicho Pedro. Vamos a repetir. Como siempre, como cada tarde, Fran Puñoz también al cargo de todo el equipamiento técnico. Abrimos las persianas, que ya pasan casi 10 minutos de las 5 de la tarde, y por lo tanto mostramos nuestros productos, siempre interesantes.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen presentan el espectáculo de rock más grande y emocionante de todos los tiempos, History of Rock. Desde Elvis o Beatles hasta Led Zeppelin, Deep Purple, AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Dire Straits o U2. Toda la esencia del rock. Impresionante banda de rock y cuatro cantantes internacionales. Una puesta en escena sorprendente. Un espectáculo único que te hará vibrar. History of Rock. 8 de noviembre, Teatro Cervantes, Málaga. Entradas en taquilla, teatro y Echegaray.
Con la colaboración de Acosta Hogar, Su Móvil Málaga, Pino Mío, Porcelanosa, Clínica Dental Ruiz Rivas, Marisquería Los Mellizos y Mi Colchón.
En Citicasa no vendemos pisos, trabajamos con personas, creando relaciones y encontrando soluciones juntos. Tenemos un plan a medida para ti, ven a descubrirlo. Citicasa, nos importas tú. En calle Frigiliana 35 y La Unión 43, 952-000-393 o 952-336-342. Citicasa.es.
Ven a Seat Cormosa solo este mes y llévate un León Connect por 13.900 euros. Cormosa, Avenida Carlos Saya 93, unidades limitadas.
Especial mueble juvenil en Su Móvil. Cuartos pero que muy chulos, ahora con un 15% de descuento más otro 10% de regalo adicional.
¡Toma!
Su Móvil Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
Pollo San Juan, con servicio a domicilio de 1:30 a 3:30. Y si vienen al centro en Pollo San Juan por la compra superior a 25 euros, regalamos una hora de parking gratis. Pruebe nuestros exquisitos pollos asados, más de 50 años haciéndolos. Repetirán. Llámenos al 952 22 15 13. En Pollo San Juan queremos gustar.
¡Ahí está! ¡Se interna en el área! ¡Tira! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De GDG Sport!
GDG Sport, empresa creada para equipar con las primeras marcas a todos los equipos del fútbol base, clubes, ligas de empresas y colectivos malagueños. No pierdas el tiempo, ven a GDG y eliges entre 1000 modelos y en menos de 24 horas saldrás equipado de pies a cabeza. GDG, pasión por el fútbol, en calle Alejandro Casona 44.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Vuelven las alegres palomas por octubre sus vuelos a surcar. Desde la plaza del General Torrijos, dime dónde se posarán. Pues será el próximo 24, en la fachada de su casa natal. Así es, la huella picasiana se podía ver el lunes en la Fuente de las Tres Gracias, también bautizada como de las Trillizas del Parque, porque la de las Gitanillas ya ni nos acordamos. Supongo que estará en el Duende junto a la Marquesina de Renfe, el Arco de Chicano, los bancos de cerámicas del parque, y vaya a saber qué cosas más que algún iluminado despreció en su tiempo. Y si te he visto, no me acuerdo. Pero volvamos al octubre picasiano, sí, ese que íbamos a promocionar con grandes eventos, exposiciones, vamos, que se iba a notar en Málaga que era octubre y que conmemoramos el nacimiento del genio universal Picasso. Pues como no sea por la vuelta de los puestos de castaña y el inicio de la temporada de Buenas Tardes Málaga, aquí no nos enteramos de nada. Aunque de una cosa sí nos enteramos. Andan revueltas las relaciones Ministerio de Cultura, Consejería de Cultura de la JA, de la Junta de Andalucía me refiero. Consecuencia, veremos a ver cómo se hace el traspaso del Museo de la Aduana. Andas con dime y diretes, yo te mando, tú me remandas, quedamos en una fecha, yo no puedo. Y ahora al parecer se van a encontrar ministro y consejera en la entrega de los premios Princesa de Asturias. Y allí, en la patria querida y de mis amores, verán lo que pueden hacer. Y es que les damos unas prisas. Pues eso es lo que tenemos en el día de hoy. Bueno, ¿habéis visto, visteis la las palomas de esa que se pusieron en el jardín, uh-huh, que hay alrededor de la plaza, que van a estar itinerantes, según me pude enterar también, van a estar itinerantes por alguno de los sitios hasta llegar el día 24, hasta llegar el día 24 a la fachada de la casa natal.
Sí, bueno, está bien. Yo no estoy muy conforme con eso de que no se nota el octubre picasiano, ¿no? Yo creo que sí que hay muchas actividades y que son importantes, que son interesantes, si bien, evidentemente, hablamos de algo que es un área, ¿no? Un sector de lo que es el interés de la opinión pública. Pero sí que hay bastantes cosas. La exposición que acaba de iniciar el Museo Picasso el lunes, este lunes pasado, antes de ayer, la que pasado la que mañana abrirá la Fundación Picasso, es decir que verdaderamente. Ahora justamente hay una importantísima exposición en París que se llama Picasso Manía, o sea que los parisinos siguen muy fieles al que fue. Son ciudadanos de ellos, le quieren muchísimo ahí en París y le admiran muchísimo y lo consideran suyo, dicho sea de paso. Pero en fin, yo creo que alguien pertenece. Nosotros en la Fundación Málaga estamos encantados siempre de que acoger a los artistas, a la gente que viene de fuera, diciendo, contarle que quieran estar aquí, quieran formar parte de la comunidad. Luego, se trata de un artista de ese calibre, pues entiendo que los parisinos van igual. O sea que yo creo que el que tenga interés en Picasso concretamente este mes y que encuentra muchas cosas interesante, nueva, potente.
Sí, hay cosas que desde luego hay que ir. Pues bueno, se puede determinar que octubre siempre es la temporada alta, como el otro día en un artículo espléndido de Javier López leía que octubre puede ser la temporada alta de los museos en Málaga, ¿no?
Puede ser, ¿no?
Hombre, él detallaba...
yo le pondría el condicional, podría ser.
No. Podría ser, bueno, no sé, vamos a analizarlo, a ver, ¿qué os parece? Porque de luego, una semana que se han inaugurado en el CAC Málaga, pues tres montajes de Michel Borreman, también de Lancaster, la sala de Fundación Cruz Campo, el Perchel, retazo de memoria... también en el Museo Carmen Thyssen de Málaga, carteles de artistas de Toulouse, letró a Jeff Koons y una serie de cosas hasta el nuevo recinto cultural del mercado de la Merced, que mira, muy seria. Allí se ha inaugurado también una exposición de las chaquetillas de Alberto Chicote. Eso es también una conmemoración cultural importante. No sé si son usadas o nuevas.
En la sala de exposiciones del Archivo Municipal también hay otra exposición.
Otra exposición
de alumnos de Bellas Artes.
Bueno, nosotros nos hemos preciado antes.
Marruecos Esencial, ¿no? El Marruecos Esencial que está en el Museo de Patrimonio Municipal.
También, sí.
También.
No sé los tubos picasianos con el Marruecos Esencial lo que tiene que ver, pero vamos, está bien.
Hay que reconocer que tenemos dos instituciones picasianas importantísimas en la ciudad. Lo lógico que sean las que tengan el protagonismo, ¿no? Ya el año que viene espero que el Bellas Artes, el año que viene
se añada.
Sea, quiero decir, sí. Espero que el Bellas Artes.
Ahora hablaremos ahora del Bellas Artes.
Algún año que viene
hablaremos ahora del Bellas Artes.
Algún año venidero.
Nuestro político tiene una cosa, hay que animarlo. Si no se habla de ello, ya sea bien o mal, hay que animarlo.
Tú sabes, Coco, que las entregas de los premios Princesa de Asturias, antes Príncipe de Asturias, eso está muy concurrida. Sí, y que a veces es muy difícil poder encontrar a alguien si quieres y si no quieres también.
No sé yo quién.
O sea, que no sé yo si se van a poder encontrar, ¿eh?
Te digo una cosa, que no sé quién va a buscar a quién.
Incluido los republicanos, parece ser, ¿no?
Sí, o, también.
También, ¿no?
Yo también.
No sé lo que quiere decir ahí los republicanos, pero vamos.
Aclare usted, profesor.
También. Princesa de Asturias.
¿Es republicana la princesa?
Sí, digo yo, claro.
Sí, ¿no? Vamos. Bueno, el profesor Muñoz Gambero, yo me lo creo todo, ¿eh?
Que aquí también tenemos en el periódico hablándonos de Picasso tiende puentes con Alemania. Todo ese nexo cultural de cada dos años en que artistas de Pasa o de la ciudad de Pasa vienen a Málaga, artistas malagueños van a Pasa y parece ser que hay una exposición sobre
Luego
Picasso.
Pasa lo que pasa.
No, pero es una unión que ya es muy fructífera y ya lleva varios años, varias décadas, podríamos decir, en que trabajan en esa colaboración entre uno y otro país. Y ahí también estará Picasso.
De todas las formas, yo preguntaría, y ahora que estamos en un medio importante de difusión, de comunicación, realmente esto llega a la gente de a pie, a la gente sencilla, a la gente que de alguna manera no tiene oportunidad de hacer y de ver cosas, ¿no? ¿Llega a esa gente?
A
¿O sencillamente todo esto?
A decenas de millares, Manolo.
Sí, pues yo no lo creo.
Bueno, yo pienso que
estoy hablando de cifras de visitas controladas. A decenas de millares.
O sea, aquí,
que a lo mejor deberían llegar más gratuitamente, de otra manera. Uh-huh. No sé, con otras consideraciones, con otros descuentos. ¿Ya? Mejorablemente, pues no, por supuesto, siempre todo es mejorable. Ahora, si hablamos de lo que en este momento ocurre, que es que decenas de millares irán a ver cosas relacionadas con Picasso en un 40% de nuestros conciudadanos y en un 60% visitantes, ¿no? Eso es lo que pasará.
De todas formas, yo creo que lo que se refiere Manolo es a si de verdad llega a la calle todas estas actividades. Bueno, esta programación es estupenda.
Que Manolo especifique qué quiere decir él. Y, o sea, si él lo que quiere es que el frutero que habitualmente le sirve la fruta en el mercado
le haga
un comentario
Picasso sobre
Picasso. A lo mejor ahí tenemos mucho trabajo que hacer.
¿Por qué no?
Pero yo creo que ahí sí que...
Es la fundamental.
No estoy diciendo una broma, estoy diciendo en serio.
No.
Esa persona en el minuto y medio que tiene, lo mismo que hago yo, por ejemplo, muchísimas veces, pues hablo del gol del futbolista tal, o hablo de si se ha caído un árbol en un sitio, y utilizo esos dos minutos que tengo para hablar de eso, y no a lo mejor de Picasso.
Yo estoy seguro, por ejemplo, que mucha gente que pasó, la más coincidida me parece que estaba lloviendo, pero claro, yo estaba... La gente que pasó por la Plaza General Torrijos ni se dio cuenta de que había unas cositas azules encima del césped.
Sí, mira, yo voy a poner un ejemplo.
Entonces, la cuestión es que sale por la prensa, pero
claro,
no llega a la calle.
Yo me refiero
a como las investigaciones de la malaria.
Igual. Yo no te digo que no se haga, pero que deberíamos potenciar un poco la cuestión de hacerlo llegar al gran público.
Estamos hablando de la única actividad que concita decenas de miles de asistentes, visitantes y conocedores. O sea, por favor, vamos a medir las cosas muy por encima de otras muchísimas cosas, del impacto de la universidad en la ciudad, de las obras públicas, cosas.
Me estoy refiriendo concretamente al octubre picasiano. ¿Qué incidencia tiene
en la población
añade el octubre picasiano a las actividades del museo?
Bueno, pero pregunta sin trampa.
Llega, yo pregunto.
¿Qué debería de añadir que no está añadiendo? Porque está haciendo, lo está haciendo en su nivel y en su ámbito perfectamente, pues lo está haciendo perfectamente, como el señor que lleva un autobús de línea y llega a su hora, vuelve a su hora y la gente monta adecuadamente. Hace lo que tiene
vacío.
Que hacer.
Pero es lo que...
¿Entiendes? No puede brutal. ¿No podría el tío hacer volar con el avión con el autobús? No.
Hay señores que conducen un autobús y lo lleva a la gente y lo trae. Pero luego resulta que cuando va a aparcar, hoy nos ha pasado a nosotros, cuando va a entrar en la parada, con esto de las obras del metro, se lleva puesto tres o cuatro limitadores. Por no decir que se lleva otro conductor de la MT, se lleva a un conductor que va por su carril. Y que como él lleva un super autobús largo, pues no ve lo que pasa a 14 metros detrás.
Igual es un mal ejemplo.
Y lo está llevando bien a la gente, pero no lo está haciendo bien.
Tampoco es culpa suya, si la calle está hecha unos...
No, otras veces no.
Entonces, cuando la gente se limita a hacer lo que debe hacer
antes de que empiece a mejorar las cuestiones,
apaga y vámonos.
Pero si unimos la conversación, yo creo que estamos hablando lo mismo. Porque yo cuando aquello del octubre picasiano hace 3 o 4 años, que ya se empezó tal, y se empezó a hacer octubre picasiano, yo creía que iba a ser otra cosa. Porque eso hay que hacerlo de cara a la ciudad, no hay que hacerlo de cara a cada museo.
Fuera,
no hay que hacerlo mirando las paredes. Hay que hacerlo mirando el cielo, mirando las calles, mirando las plazas.
Hay que abrirlo al público.
Entonces, eso es lo que yo pensaba y que se podía hacer, que se puede hacer todavía, porque no han hecho nada. Hay muy poco, que está muy bien que el Museo Picasso, pues hasta ahí podíamos llegar, que tenga la exposición Picasso Registro Alemanes, o que la línea interrumpida de Picasso, Fin, Virató, Xavier, la Fundación Picasso, Casa Natal, muy bien, que todo eso me parece genial, pero que estamos en una Málaga cultural que está, yo diría, en ebullición total, y que octubre debe ser conocido en calles, en plazas, en barrios, que hay que llevarnos a los barrios, que hay que estar en los barrios presentes y que hay que llevar también ese mensaje. O sea, no es que que ponga una palomita, que cada paloma, que está muy bien con una frase de Picasso temporal, etcétera.
Yo te pongo un ejemplo, en el caso de las palomas, si tú haces un taller, la Casa Natal Picasso hace un taller de papiroflexia en la calle, para que los jóvenes o los ciudadanos aprendan a hacer la palomita y hagan su palomita para colocarla en la calle, en vez de hacerlo dentro de y sacarlas ya hechas, pues es una forma de
llegar. A ver, porque ya está rugiendo.
Lo va a comer el león de la metro.
Ruge el león.
Vamos a ver, cuando yo hablaba de la importancia que tiene cualquier tipo de acontecimiento, como lo ha relatado Pedro Martín Almendro, y que efectivamente, pues aquí cada uno ha hecho su parte y la ha hecho importante y la ha hecho muy bien, todo eso me parece magnífico. Pero yo hablaba de otra cosa, yo hablaba de calcular la entidad de una población. Por ejemplo, a mí me pareció magnífico cuando mi mujer me llega, digo magnífico, me dice, oye Manolo, mira, ha habido una discusión en la frutería del mercado, en el mercado sobre Cataluña. Las mujeres hablando sobre Cataluña con el frutero. Una defendía que Cataluña...
¿Que era de la Bisbao?
Bueno, pues, el frutero decía que es que Cataluña tenía derecho, puesto que había sido un reino, entonces entró mi mujer, como un elefante, y dice, bueno, mira...
Señor, frutería, vamos, en vez de encacharle...
Como te estoy oyendo, Manolo.
Vamos a ver, mire usted, Cataluña no ha sido jamás un reino. Dice, vamos, y concretamente todavía peor, en la época romana, la única ciudad importantísima, no solo de allí, sino de toda España, era Tarragona, que era el convento o el cabeza de partido de todo. Y, concretamente, Barcino, Barcelona, esto está explicado, bueno, pues a raíz de eso se montó un debate, había 7 u 8 mujeres en el mercado, ¿por qué no se monta por qué no ha aparecido el debate de Picasso, por ejemplo? ¿Por qué? Pues porque en el mercado ese, o en los mercados, no hay un cartelito chiquito que diga octubre picasiano, venga a vernos.
Yo creo que la culpa está en que los fruteros...
Un momento, Mario, profesor Andrés.
No, por favor, todavía.
Bueno, no, ¿has terminado?
No,
por favor, termina.
Manolo,
venga a vernos, por favor, les esperamos. Venga aquí. Estamos con ustedes. Picasso es malagueño, está con Málaga. O sea, a Picasso le gustaba el vino, le gustaban las mujeres, le gustaban los toros. Era español por los cuatro costados. En fin, muchas cosas que la gente desconoce por completo. Y no digamos la escuela no tiene ni puñetera idea de quién era Picasso. Vamos, yo lo sé por mis nietos, vamos, que le he tenido que explicar quién era Picasso. Ya os lo digo todo. Y mi nieto está en cuarto, ¿no? Por eso digo yo que es que a mí me parece magnífico todo esto. Y lo que ha dicho Pedro, repito, magnífico. Y que la gente, y que los responsables institucionales hagan su trabajo. Pero se han quedado, digamos, para mí un poquitín corto. ¿Cuál es el corto? Llegar a la gran población, a la gente sencilla, a la gente humilde, a la gente de pie, a la gente ignorante, si queremos, ¿no? ¿Por qué no? No tienen el derecho. O esto tiene que ser siempre para las élites, o para las universidades, o para las academias, o para los institutos, o para los alemanes, o para el turismo. ¿Y el resto qué? Por ejemplo, ¿no? Y que digo yo que es que no estoy diciendo una cosa del otro mundo, estoy diciendo una cosa muy sencilla, ¿no?
Mira, es que además tan fácil, porque como...
Quien dice Picasso dice
cosas, algunas veces no hay que buscarle la complicación, hay que buscarlo fácil. Este domingo es el 25, día después del aniversario de Picasso, etcétera, tal, igual. El último domingo de octubre están los museos abiertos.
Cambiamos. Oiga, ahora.
¿Hay usted algo? Haga usted algo, si encima lo tiene ahí a huevo con la fecha. Pues oiga, pues organice usted algo el día 24 y 25, fin de semana, organicen algo, oiga, hagan algo, que esto, que puede ser muy razonable respecto al turismo, que puede ser muy razonable respecto también a los comercios, a lo que es nuestro parque temático de bares y restaurantes, que puede ser muy rentable a todo eso, pero también es rentable para la cultura del ciudadano,
cultura popular,
y el de aquí popular, sí. Y el malagueñito de a pie, que es el que entre una cosa y otra está aguantando todo esto y además lo paga con sus impuestos.
Yo quería indicar que bueno, estamos haciendo una buena labor de difusión precisamente, claro, en ese sentido, pero que yo pensaba, como Manolo, que por ejemplo, igual que en la Semana Santa, hay carteles en todas las tiendas, hay carteles en todos los lugares, y uno que ve los carteles dice, es verdad, estamos en Semana Santa. Pues lo mismo se podía
y los prometo,
realizar
los prometo,
efectivamente,
los calendarios,
con el caso de Picasso, que estuviera la Málaga alfombrada de carteles como dice Manolo.
Además es un mes, nada más, un mes.
Desde el punto de vista, el Picasso taurino, el Picasso renovador, el Picasso tradicional, etcétera, etcétera. Y eso entra por los ojos, y eso hace que el ciudadano quiera ver más, quiera conocer más, quiera de alguna forma contrastar lo que ve con lo que él luego puede observar al natural.
Entonces, pues yo creo que tenemos ahí la fecha, han sido las fechas, han sido momentos, se nos va otra vez el mes de octubre, y bueno, y el 24 y 25 pues será día... y
normal.
Se nos irá otra vez la oportunidad de hacer, de hacer y de poder decir al mundo que aquí nació Picasso, y que decíamos, y yo recuerdo que cuando el inicio, en años hemos hablado siempre del octubre picasiano y hemos comentado, es tan difícil poner algún concierto.
A mí de todo lo que tú has dicho,
hacer algunas actividades que no sean solo expositivas en honor a Picasso. No creo que sea difícil.
Y en todo caso, sea lo que quieran hacer los agentes culturales, que eso también hay que tenerlo presente, pero está muy bien lo que tú has dicho de que se coordinen. O sea, no pasa nada porque haya un folleto coordinado de lo que cada uno ha decidido libremente hacer y que esté, como dice Manolo, en todos los lugares, ¿no? Una cosa sencilla, que esté en todos los lugares y que alguien se dé cuenta.
Mira, o aquí hay, o yo es que no sé, no lo quiero repetir tanto, pero bueno, o no han tocado lo más torpe, o es que vamos muy cortitos siempre. Siempre quedamos cortitos. Siempre quedamos cortitos. Ahora, lo vamos a tratar luego, porque no quiero romper tampoco nuestra escaleta, de que, bueno, que se está hablando de poner una entrada conjunta para el Pompidou,
ya está aprobada.
El Ruso y la Casa Natal.
Ya está aprobado.
Eso tiene que estar aprobado.
Oiga, pero es que no es el Pompidou, el Ruso y la Casa Natal.
Son los tres museos que dependen
del mismo sitio. Claro. Es el problema es coordinar. Como
claro, digo, es que no, es que lo que no puede ser, cuando existe tanto problema, y ahora lo vamos a hablar, y ya retomo el asunto de lo que es la aduana, la cesión de la aduana, que ya tiene que pasar de lo que es el Ministerio a la Junta de Andalucía, porque esto es otro tema. Este otro tema. O sea, el Ministerio hace la reforma, Ministerio, me refiero al Ministerio de Cultura, hace la reforma y ahora se lo traspasa para que lo explote a la Junta de Andalucía. Eso no lo puede hacer uno, no. Hay una caja para uno, otra caja para otro, claro. Y el que lo va a recibir dice, oiga, que yo quiero que me lo dé usted con el lacito colorado. Y el otro dice, no, pues nada, hasta ahora está el lacito verde. Porque, fíjate, en los permisos obtenidos y la información, claro, la Junta no quiere, donde se establece, donde el gobierno dice que facilitará la información relativa a las licencias tramitadas de ocupación y o utilización, licencia de instalación y licencia de apertura. Y la Junta dice, no basta con que estén tramitadas, son necesarias su obtención por la Administración Estatal como titular del inmueble. O sea, a mí no te lo puede, no te puede decir, no, mira, esto está pedido y está en trámite. No. Dice, no, a mí me lo da tú con la póliza de 5 duros y con el sello correspondiente y el visto bueno de la Comandancia de Marina.
Y yo pregunto, ¿qué validez tiene eso? O sea, ¿qué sentido
no,
tiene?
Eso es una de las cosas, que uno le manda un escrito a otro, el otro le contesta, dice,
la cosa está clara. Igual que dos no se pelean si uno no quiere, dos no se ponen de acuerdo si uno no quiere. Y efectivamente, en la época que estamos, esos dos no se van a poner de acuerdo hasta que no pase el 20 de diciembre.
El 20 de diciembre.
Porque va a ser
con un dato. Por sus intereses particulares.
Claro, por eso.
Y no porque crean que la ciudadanía se merece una u otra cosa.
Va a ser una herramienta política electoralista, y lo avanzamos ya, yo creo que antes de irnos de vacaciones, que va a ser una herramienta política electoralista total. Vamos a ver, las licencias, por ejemplo, lo que tú dices, las licencias, hasta que no estén concedidas. Pero vamos a ver, ¿quién tiene que conceder esas licencias?
¿Quién
ellos
tiene
mismos,
que conceder las licencias? ¿Os acordáis de la consula?
Ellos mismos.
O sea, y alguien
la
diciendo,
consula,
nos sentamos y hasta que no lo decidamos.
Si es que...
Si todo tiene que ir a base de envites, envides, etcétera.
Son pues, herramientas políticas.
Me parece que olvidan con enorme frecuencia que trabajan para nosotros.
Efectivamente.
Para todos los ciudadanos por igual y en el mejor servicio para todos los ciudadanos.
Bueno, no hay nada que discutir en eso.
Acordaros lo que dijo en una sesión del Senado Cicerón, que claro, por eso lo tenían como lo tenían, hasta que al final, pues, digamos que no le cortan el cuello, pero le cortan la vida, ¿no? Dice, nos han tocado los peores. Claro, nos han tocado los peores, claro.
En este caso,
Cicerón mandó mucho, ¿eh? Ese pondría en los mejores, pero sí. Vamos, él tuvo mucha responsabilidad.
Pero el intelectual era él, ¿no? O de los pocos intelectuales que había en
sí, pero
en
el
momento,
tema del dinero, ¿no? También lo llevaba muy bien, Manolo.
Hombre, o sea, claro, tan magníficamente.
Como buen abogado, yo lo digo por mis queridos y muy respetados compañeros.
Y además,
somos gente que sabemos manejar el yin y el yang.
La didáctica y los mejores discursos, ¿de quién era? De Cicerón.
Era el
más elocuente, sí, hombre, claro, el más elocuente.
Ya no quiere la Junta, en ese aspecto, y volviendo a la aduana, la Junta no quiere que haya, que no estén.
La
esté
Junta no,
ha,
no quiere
totalidad.
Que haya inauguración del museo, vamos a ver.
No inauguración, no, va más, un poquito más. Escucha, profesor, escucha, no, la Junta dice, ahora en noviembre nos dan el edificio y nos dicen. ¿Cuándo vais a abrir?
Y que
nosotros hemos cumplido. ¿Vosotros cuándo vais a cumplir?
Claro.
¿Verdad? Y ahora le dice la Junta, no, pues hasta que no pase el 20 de... No me dais aquello para que no me lo pueda decir.
Hay un ejemplo
Y sin embargo nosotros podemos decir, hay que ver, el ministerio todavía no nos ha entregado porque le falta la póliza de 5 duros y resulta que tiene... Pero
habría que no trivializar con lo que le falta porque le faltan algunas cosas. No trivialicemos con eso, que parece entonces que la Junta está ahí nada más que...
En una
caseta de feria y no es eso.
Si
es
que son otro de los detalles.
El problema es dotarle de personal.
Pero eso es cuestión de la Junta, y eso es lo que iba. O sea, la Junta dice, yo tengo hecho los deberes, tengo todo lo que tenía que hacer, está hecho. ¿Dónde está el concurso o dónde está la convocatoria para contratar a las empresas que deben hacerse cargo?
Es que ya llega el momento, claro que tiene que hacerse cargo una serie de empresas, porque... Pero la respuesta es fácil,
hasta que yo no sea titular, hasta que yo no tenga el edificio, no puedo convocar una...
Le manda un escrito el ministerio a la Junta de Andalucía, a la Consejería.
Pura retórica.
Y le dice en el borrador del convenio, que tienen que firmar los dos como cesión, que establece que va a finalizar, que finalizará, dice el borrador, finalizará las actuaciones como la instalación de la exposición permanente, el almacén visitable, el mobiliario de las áreas públicas, la restauración de la colección lorigiana. Pero la Junta no quiere que finalizará. La Junta quiere
finalizada.
Que el compromiso y reclama su respuesta por escrito de esta iniciativa terminadas. Deben estar concluidas previamente a firmar
eso es lo que han firmado
la ejecución.
También. Eso es lo que han firmado también. Es que yo creo que si nosotros es que vamos a recibir nuestra casa y le faltan tres detalles importantes, tampoco a medias, pero le faltan tres detalles importantes, lo lógico es decirle al arquitecto y al constructor, denme ustedes esos tres detalles importantes.
Sí, eso estamos de acuerdo.
Aquí... Todos tienen que ponerse las pilas, y vuelvo a repetir, todos están a nuestro servicio. ¿Cuál es el mejor interés de la ciudadanía? Que el museo esté abierto lo antes posible. ¿Lo están haciendo con toda su energía? No. ¿Por qué?
Porque no anteponen sus intereses a los intereses de la ciudad, a los intereses de los ciudadanos y a los intereses de los que son los ciudadanos.
Habrá que volver a hacer una manifestación pidiendo la aduana para Málaga ya.
Es que la verdad es una cosa...
Pero ya de verdad.
Ya de verdad.
Claro, Rosa Aguilar, que es la consejera de Cultura, pues también tenía una reunión el lunes, pero dice que no puede ir porque tenía que presentar los presupuestos de la Junta de Andalucía.
Bueno, de hecho estaba confirmada para la inauguración del Picasso y desconvocó a última hora, A ultimísima hora.
No vino. Bueno,
o sea, que será que no podré.
Maniobra política.
Eso
es absoluto,
de unos y de otros. Maniobras políticas de unos y de otros. O sea, el ministerio anuncia que tiene ya todo listo para entregarlo. Le echa el cebo. Porque efectivamente faltan todavía cosas. Yo no puedo entregar una colección a medio montar, ni puedo entregar una instalación a que le falten partes que debería haber puesto. Eso está clarísimo, o sea que estamos jugando al juego del gato y el ratón. Yo te echo el cebo, tú a ver si picas, yo no pico, pero te meto la zancadilla y al final quien salimos perjudicados, todos los malagueños, que no tenemos todavía el Museo de Bellas Artes en la aduana.
Bueno, pues vamos a verle en qué quedan, ya que se van a ver, se va tanto el ministro, que es Íñigo Méndez de Vigo, como la consejera Rosa Aguilar, se van a ver...
¿Por qué no hacemos una porra?
Nos apostamos un café a que no se ven. Nos apostamos un café
a
que
sea
imposible.
Yo me apuesto algo que no sale nada con él.
No.
Yo me apuesto a que no se van a ver.
O sea, mira, es tan simple.
Bueno, que no van a hablar. A lo mejor se ven, se dan la mano y adiós, muy buenas.
El detalle, y nos pueden engañar con toda declaración del mundo, pero esto, hasta que no pase diciembre, esto no se va a hacer, y ojalá, totalmente ojalá, y además me daré por equivocado perfectamente si se hace antes, pero esto, hasta que no pase las elecciones de diciembre, no se va a hacer, porque no están los partidos ahora para decir, yo te voy a tirar ahora el tema de la aduana y tú me vas a decir a mí, no, pues ahora yo te lo tiro antes a ti,
hasta el mes de febrero no se va a inaugurar.
¿Seguro?
Bueno,
como mínimo, inaugurar, bueno, ojalá fuera febrero, eso lo firmaba yo ahora mismo, Mario, lo firmaba yo ahora mismo. Bueno, pues vamos a ver si se encuentran, después será aquello, oye, ¿dónde estaba que no te vi? Ay, no, pues yo estaba allí, pues no estaba.
Es serio que se vean en medio de otra cosa, y en un momento que se dicen, venga, vamos a sentarnos aquí
al lado uno del otro y hablamos mientras están entregando los premios.
Bueno, ya por fin se ha aprobado, porque sí se ha aprobado también la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, lo que es los nuevos precios para el Pompidou, el Ruso y la Casa Natal. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Qué es lo que nos va a costar? Pues el incremento de precios en el caso de la Fundación Picasiana de la Plaza de Menos se aumenta 1 euro la entrada, que pasa de costar de 3 euros la visita a la Casa Natal a costar...
La entrada individual.
4 euros.
La entrada individual. Si entran entran en juego los bonos, los grupos y demás, se obtienen, y como dicen las promociones, importantes rebajas, importantes beneficios para el consumidor.
Vale, fíjate, desde los 9,5 euros a los 16, también se me han tomado un poquito pasado de rosca. Que cueste 10 euros por persona o entrar.
todo caso es un producto turístico, ¿eh?
Los bonos.
Y ningún usuario local,
hombre, claro,
va a las tres cosas en autobús, un autobús prefijado.
De la misma jornada o en dos jornadas.
Es muy sensato para los visitantes, es totalmente insensato para nosotros, digamos.
Representa igualmente hombre, lo que dice también la concejala de Cultura, es que disminuye un 20% si se compran por separado, en esa vista también, pero usted tiene que dar más oferta. Usted tiene que dar más oferta.
Bueno, pero por algo se empieza, Coco. O sea, hace 6 meses planteábamos precisamente esto, la creación de unos bonos, de una lanzadera, la forma de facilitar la visita conjunta sucesiva en un plazo corto de tiempo de los tres museos, al menos de los tres museos de titularidad municipal. Ya lo han hecho. Vamos a ver cómo sigue y evidentemente seguirán mejorando.
¿Este bono es para un día o para varios?
No lo sé, no lo he visto.
Los tres museos en un solo día, supongo que
por eso digo que es para un viajero, para un turista que viene y le quiere dedicar pues 6 horas a lo mejor a eso.
Efectivamente, es que todos sabemos lo que eso representa.
Esa es una iniciativa que turísticamente es muy... Seguro está muy bien pensada, porque además, tú imagínate, tú vas a una ciudad que no conoces y por lo que sea tienes interés en conocer estos centros de arte, te apuntas, que el billete además está muy bien combinado y es baratito el billete. Ahora llegas al sitio y te dicen, ¿quiere usted una guía? ¿Quiere usted no sé qué? Ya ha pasado mucho tiempo porque no se toma un café. Hay un conjunto de productos añadidos, por no hablar del catálogo, del pequeño regalo de la tienda, etcétera. Está bien concebido porque al fin y al cabo consigues mantener el interés de esas personas durante un conjunto de horas largo. Y como tú dices, cuando ya están por la mitad dicen, bueno, esto va a ser todo el día, ya luego no me quedan ganas de salir y cenar, ¿entiendes?
De todas formas, lo del café de momento no hay problema.
El mundo está bien pensado, pienso yo.
El café de momento no hay problema porque creo que todavía no han resuelto los concursos de la concesión de las cafeterías.
Pues mira, una idea para los que tengan termos.
A ver. Bueno, pero a lo mejor...
Esa es otra. Tienen dos museos y todavía no han sido capaces de ponerle...
Rebajando el 50%
Que vayan al final al Pompidou y luego van al Muelle 1 y te lo soluciona.
Claro, puede ir también y ya está, y hacer el completo. Porque, profesor Muñoz Gambero, de lo que es, cuando estamos hablando de la colección lorigiana, y cuando estamos hablando igualmente de los restos arqueológicos que hay, ahora no sabemos tampoco qué discursos positivos va a tener en la aduana, ¿no?
Pues lo único que va a tener positivo va a ser la estatuaria de togados romanos, ¿no? Porque, hombre, porque una buena parte de la colección, incluso mosaicos, algún tipo de ánfora, pequeñas esculturas, todo eso se lo llevó el que era presidente del BBVA, como no recuerdo cómo se llamaba, este señor José María. Otro. Bueno, y se lo llevó a él, porque claro, porque como la colección era de la familia de ellos, pues yo me llevo esto.
Bueno, eran los tiempos en que eso no regía todavía la ley de patrimonio.
Efectivamente. Pero yo creo que...
O sea, que era suyo, quiero decir. Era suyo. Vamos a decirlo como si no fuera suyo.
No se lo robase.
Lo que pasa es que luego la ley ha cambiado.
Hubo una iniciativa de traerse también el mosaico de Hércules.
Sí, pero o sea, que lo tiene él.
Quedó en una iniciativa.
A ver, es que la... Perdona. A ver. La iniciativa fue... Oiga, ¿nos da usted el mosaico de Hércules? No con la iniciativa, o sea, van a tu casa y dicen, mira, ese rol tan bonito que tiene.
¿Habría alguna
razón en particular?
¿Alguna oferta?
Cero, patatero. El gran orgullo que significaría para esta persona que estuviera en su lugar de origen. Que tampoco, porque era Marbella, si no se pone mal. O sea que, perdona.
Así no se puede
hacer. Yo creo que de verdad, cuando la gestión cultural incide en aspectos de tipo, por un lado, social, o este tipo económico, o sea, o hay gente que sabe gestionar el tema del dinero y tiene que hacer ofertas interesantes. Lo mismo que en el lado social, hay que saber cuáles son las necesidades de verdad de esas personas, como tú decías, Manolo, de lo que la gente común y corriente en su rato diario quiere ver en un sitio para animarse o no animarse. Eso hay que contemplarlo con esos criterios. Uh-huh. Si lo que te dicen es, como el un mensaje a García, aquel famoso, vaya y haga esto, ¿no? No sé si lo habéis leído. Vaya y haga esto. Bueno, solo García fue el que fue capaz de hacerlo sin que nadie en realidad le ayudara nada. Pero en fin, hay pocos Garcías en ese sentido, ¿no?
Bueno, la cuestión es que la colección, de lo único que se va a aprovechar bien es de la estatuaria, que no está completa, que son fragmentos, ¿no? De togados romanos, ¿no? Y para ustedes contar, ¿no?
¿Y lo que hay en la finca de la Concepción, ¿no?
Sí, eso.
Eso se va...
Vamos, lo que se quiere es trasladarlo.
Vale.
Al parecer que se quiere hacer unos moldes para hacer unas reproducciones y dejarla allí en la finca, ¿no? Uh-huh. Pero los originales van todos al museo, ¿no?
Pues a ver si es verdad, porque eso es otra cosa que no conocemos, pese a nuestros intentos desde el año pasado de estar en contacto con alguien del Museo de la Aduana, pues no hemos sabido qué discurso positivo, ni cómo va a ser, ni las salas, ni cómo se va a dividir. Eso, pues, ¿lo sabrán ellos?
Hombre, no se verás tú la museografía. No lo saben, ¿no? La museografía, que yo me imagino que tiene que ser espectacular. Uh-huh. Digo espectacular, ¿eh?
Eso porque además el recinto ha quedado, yo he visto...
A pesar de los vanos.
Pero, a pesar de los vanos, efectivamente. Pero yo ya no me refiero al edificio, sino me refiero al contenido. Es decir, las colecciones que tenemos son únicas. Como no sepamos, no solo hacer una museografía, sino además transmitir de alguna manera, comunicarnos con la gente que va a ver esto, pues no digo que va a ser un fracaso, pero va a ser pues un museo más del montón, cuando tenemos colecciones únicas, colecciones únicas, o sea, del neolítico, del paleolítico, del mundo fenicio, claro. Tenemos colecciones únicas.
Y pictóricas también.
Ya ha salido, ya han encontrado, lo primero que han encontrado en la excavación del lateral norte de la Alameda ha sido las huellas del tranvía.
Importante hallazgo arqueológico que nadie sabía.
Lo primero que ha salido, lo primero que había
nadie
en el suelo.
Sabía que había
las huellas del tranvía antiguo que pasaba por ahí por el lateral de la Alameda, que ya iba arriba y abajo, ¿no? Claro, eso entra dentro de la arqueología, profesor. No,
¿lo han paralizado las obras? No. ¿Han paralizado las obras?
Sí, han paralizado las obras todavía.
Sí, entra dentro de la arqueología industrial.
Claro que sí.
Existe una arqueología industrial, ¿eh?
Fíjate, el otro día, además, había un comentario, lo seguí en una red social y eso, había un comentario sobre si alguien tenía los planos del antiguo, de los antiguos tranvías que había por Málaga. Claro, cada uno decía, no, pues mira, había un tranvía que era la Alameda, Carmen, Palo, no sé qué, llegaba por aquí, el otro que iba hasta calle Cristo, el otro que llegaba tal, pero que no existían los planos, que no había. No,
pero la cochinilla es de
eso. Eso tiene que haber, eso tiene que haber, los planos
¿A qué época se referían? ¿Eh? ¿A qué época se referían?
La última época ya, cuando...
¿Hacia los años 60?
Sí, yo creo que sí.
Porque en el 35, por ejemplo, hay un plano editado por el ayuntamiento en el que reflejaba la línea de...
El 35, ¿no?
Del 35 hay un plano, hay una guía callejero que tiene un plano muy bien dibujado, muy bien trazado, y creo recordar que tenía recogida la línea del tranvía. Del 35, y yo creo que algún callejero de los años 50-60, alguno tiene por ahí,
puede tener de esa manera
las líneas recogidas. Bueno, pues,
ahí tienen también,
miraré a ver, miraré
ahí
a ver,
tienen también el asunto de lo que es también nuestro, como dicen, nuestra
arqueología industrial. Nuestra historia industrial, como por ejemplo era el silo. Ahora que hablamos de
industrial, efectivamente.
Bueno, pero que quiera decirlo, como ya el aeropuerto y la foto gigante, que en realidad está puesta allí
para que no se nos olvide que alguna vez teníamos silo.
Sí, en el parking de Martínez Maldonado también está así.
Bueno, pues entonces ahí tenemos lo que dice Manolo, la cosa por todos lados, para que se vea.
Efectivamente, de menos.
Yo tengo unos amigos que se ríen de mí cuando se ríen conmigo. No se ríen conmigo, porque yo en eso tampoco no pienso ser muy estricto. Cuando yo defiendo el silo y defendía el silo.
Y defendíamos. Ayer lo estuvimos comentando entre la academia.
Y defendía la grúa antigua que estaba en la calle en medio. Y defendía, que ahora vamos a hablar de la marquesina.
Patrimonio industrial. Estaba ahí. Patrimonio industrial.
Defendía y defiendo lo que son las chimeneas de tal cual, que hay que mantenerlas y que tenerlas en cuenta y que y hay que cuidarlas.
Valorarlas.
Pero que el silo se defendía. Y hasta uno me decía, es que el silo estaba mal hecho.
Qué va.
Pero que esté mal hecho.
Lo que se equivocaron al quitarlo.
Claro. Porque había un espacio.
El silo también tapaba mucho.
Claro. Bueno, pero el espacio interior para haber realizado cualquier, desde un museo marítimo, cualquier.
Se han recuperado mucho. Bueno,
efectivamente, ocurrió en Barcelona, con las naves portuarias y demás. Yo pienso y tengo dolor de corazón por haber tirado abajo el silo.
Si el problema es que nos tapen, y perdona que antes de que se me vaya la idea, el problema es que nos tapen, pues tenemos que cortar todos los pinos que hay en el monte de Girafaro para que no tapen el castillo y la coracha, que por cierto, y lo recordaba el otro día el periódico, hay que recordar que hasta que el ayuntamiento no se hizo cargo del Gibralfaro y la coracha, el monte estaba pelado y se veía perfectamente debía estar velado. Y ahora, pues si hay que destapar, hay que destapar.
Porque era un edificio defensivo, dilo ya de paso.
Claro. Y no podía estar tapado.
Debía tener los campos de tiro libre. Los campos de tiro libre.
Se ponen a esconderse ahí los enemigos.
Pero además es importante, se considera que, porque es la última fase de la historia reciente que nos toca, y entonces la arqueología industrial está para eso, para defender esa parte de la historia más cerca a nosotros, ¿no? Entonces, hay que evitar por todos los medios que se destruya parte de...
Y que ya se ha destruido mucho, ¿eh?
Y muchos edificios, porque tenemos nosotros en la facultad a Rodríguez Marín, que precisamente una de las asignaturas suyas es de patrimonio industrial. Uh-huh. Y bueno, pues hay una serie de edificios aquí en Málaga, cerca de la carretera, etcétera, de antiguas industrias, como la de Larios, etcétera, que como no se cuide, se nos van a hundir. Y son reliquias de un pasado,
además de mí, incluso hasta esto, hasta la semana pasada se planteó el problema de que la casa de don Antonio Cano del Castillo,
Ya no queda nada.
Ya no queda nada.
Sí, ya no queda. Ya no queda nada.
Se equivocó uno.
Ah, se equivocó uno. Sí.
Se equivocó y tiró, tenía que tirar el 14 y tiró el 10.
Claro, y a ese uno no le ha pasado nada.
Y se llevó una iniciativa hace años en comprar o en adquirir la casa de Cánovas y el edificio contiguo para realizar también ahí la fundación o trasladar la fundación Cánovas del Castillo para Málaga, pero se quedó en eso.
Era una propuesta como otras tantas. Mira, el otro día en el Ayuntamiento de Málaga, en el Pleno, se aprobó crear una comisión para el seguimiento de las mociones. Sí, es que es interesante. Por ejemplo,
por la falta de memoria, ¿no? la comisión Alzheimer, ¿no?
porque después la prueban y no va a ningún lado.
Y no se acuerdan.
Yo sabía que
quería meterme contigo, pero ¿en qué era?
Eso pasa siempre. Oye, que hemos aprobado esto, pero se nos ha olvidado.
Ahora, Málaga para la gente, pues recuerda que quiere exigir al equipo de gobierno que cumpla una moción aprobada por unanimidad hace un año y que para que se recupere y se instale la antigua marquesina de la estación de trenes, coincidiendo con el 150 aniversario de la llegada del ferrocarril a Málaga.
Me parece muy bien, pero suena muy oportuno.
¿Y tapamos el nombre María Zambrano? No será eso, ¿no? Con el trabajito acostado que
ponga luego Málaga
y que luego estas citas aprenden y ir a María Zambrano para dar un poquito de conversación.
Le dicen a Vialia, yo me gusta a Vialia.
¿Te gusta a Vialia? Que voy a coger la
no
vela.
Puedo creer eso.
No puedo. Ni estación de tren ni nada.
Lléveme a Vialia.
Qué gracia que yo tuve, muchas gracias. Me lo contaron a mí. Muchas gracias. Llamaron a la ministra entonces, lo llamó un alto cargo de Adif, ministra, que hemos estado también hablando y hemos estado consultando el de ponerle a la estación de Málaga, ponerle María Zambrano, pero que resulta que tenemos que cambiar toda la documentación, todos los tickets, todo el billetaje, todo el tema, después hay que cambiar también en las paradas, me la dice. Y le ha dicho, María Zambrano. Otra cosa más, dígame usted. O sea, opción a nada. Se pone María Zambrano. Ministra, la ministra nuestra, la ministra de...
Magdalena. Tú,
la de la catenaria. De ahí le pusieron Magdalena.
Y recuerda que hubo que cambiar, porque los pobres turistas llegaban y decían, ¿dónde estoy? ¿En Bruselas? ¿En Londres? ¿Qué es esto? ¿Dónde voy? Si yo venía a Málaga.
Todo es porque, claro, Eduardo Zorrilla, que es el portavoz de Málaga para la gente, que era el año pasado, era portavoz del grupo principal de Izquierda Unida, presentó esa moción que fue aprobada por todo el grupo por unanimidad. Sí.
La unanimidad se demuestra que no vale para nada. Porque
lo que pasa es que nadie sabe.
Al momento de votar unanimemente te das cuenta que te has equivocado. Dices, esto no puede ser. Tú no puedes votar todo de acuerdo en algo.
Todo el mundo de acuerdo. En el arcón que decía Coco.
En el baúl de Karina. En el baúl de los recuerdos.
El duende es un espacio enorme que hay por ahí por San Rafael, porque viene San Rafael y está el duende. Y ahí está todo. Desde la tribuna de Semana Santa hasta
ahí tengo que... No, y ahí estarán también mis piedras, seguro.
¿Seguro?
¿Tú has visitado el duende? ¿Tú has estado en el duende?
Sí, pero no has entrado porque no te dejan entrar. O sea, te dejan nada más que ir ahí a una oficina que hay.
Y se me ha ocurrido ahora preguntar. A ver si habías visto la placa que en tiempos hubo en el antiguo convento de la Trinidad cuando era cuartel. Recordando la entrega de bandera al regimiento Borbón 17 por el ayuntamiento. La rotaba.
Oye, el cuartel
una de placa enorme, muy
sigue
bonita.
Sigue con el artesanado Mudéjar, Fidio, o lo han robado.
El convento de la Trinidad
está.
Creo que sigue,
Valente pero... Engaño también nos pegaron con el convento de la Trinidad. No hemos hablado aquí.
La casa, el museo de los cuentos iba a ser. Madre mía, ¿no?
El parque de los cuentos.
El parque de los cuentos, el parque
cara.
Yo conozco a quien nombrado director, lo conozco muy bien.
Sí. El parque de los cuentos.
Sí. Lo conozco de la Expo 92.
¿Y todavía director,
llegó a tener director el parque de los cuentos?
José Luis Rodríguez Almadana, vaya rollo.
Sí, hombre, sí, fue director. Lo que no sé si sigue director.
Hombre, no creo, directo para cobrar, claro, efectivamente, pero la otra cosa no.
Eso es como lo
se hizo unos trísticos muy, muy aparentes, igual, los cuentos, tal. Tengo yo por ahí, aquí en la mesa de la radio, tengo yo.
Eso es como el consorcio
provocador, ¿no?
¿Qué? ¿Eh?
Que ese era un nombre provocador, ¿no? Lo primero que te venía era que estaban contando un cuento.
Un cuento,
¿no?
Total.
Sí, era un poco provocador. Pero
no me puedo creer, no me puedo creer que se nos llegase a nombrar un director del Parque de los Cuentos. Yo me puedo creer que hubiese una comisión para el auditorio que todavía siguiese funcionando 4 años después de haber abandonado el auditorio. Pero que se nombrase cuando el Parque de los Cuentos había sido una idea así lanzada al aire, que no llegó a nada más, y se llegó a nombrar un director.
Soy como el chiste.
Vosotros estáis riendo de mí, ¿eh?
Eso es la
os
política.
Estáis riendo de mí.
Y en la política.
Coco y el profesor Gamuño.
No, te he dicho nombre y apellido.
Papel.
La política le pasa como pasaba en la mili, pasa en el ejército, en la política, pues tiene ahí su paguita, su cosa y tal. El ejército eran guardias. ¿Cuántas guardias se ha hecho al banco que es recién pintado y que después?
Yo he hecho una resulta en el campamento Benita, hasta que el coronel pregunte un día, pero os lo digo de verdad, dice, ¿ese soldado qué hace ahí? Me he plantado. Y dice, mi coronel, montando guardia. Dice, ¿montando guardia? Entonces, yo ya no me enteré de más nada, claro. Pero al día siguiente se acabaron las guardias. El coronel diría, ¿montando guardia de qué? Del banco. ¿Qué, de qué? ¿Del banco? Y claro, me imagino que en todo.
Claro, un banco que un día, Mario, un día pintaron y entonces pasó por allí un mando y dijo, oye, pones un soldado haciendo guardia para que no se siente nadie, claro, que quede tú, que está esto pintado. Y bueno, y eso...
Tres años haciendo guardia.
Pues lo del director, este tres cuartos de
hora.
Bueno, menos mal que duró.
Con la diferencia que el soldado de plantón no cobraba y el director sí que cobraba, ¿no?
De verdad, te digo una cosa. Yo me río y yo me sonrío y lo tomamos con ironía y lo tomamos con simpatía, pero por dentro a mí me rechinan un poquito el duodeno y no solo el duodeno, sino alguna parte más me rechina.
Y el trigémino.
Pero está descartado que sea otra razón de tipo, ¿no?
No.
Biológica, anatómica.
Pero lo digo porque váyase que no sea esto.
Intestino delgado y el intestino grueso.
Además te puede llegar al colon y tal.
Manolo, por ejemplo, tiene un sistema para controlar cómo está su sistema digestivo, y es que periódicamente va y se pone de comer, que se asusta hasta el señor del restaurante, y entonces si sobrevive, pues parece ser que el sistema funciona. Pero vamos, yo no me lo
voy a tomar. Ahora que dice esto, os voy a contar una anécdota. Vamos a un sitio, y entonces...
¿Vamos quiénes?
Don Pedro,
Pues yo no lo recuerdo.
Su señora y yo vamos a un sitio, y entonces paga la entrada, dice... ¿esto qué es? Dice, ¿dónde van ustedes? Y dice, aquí no entra nadie, nada más que los socios, un tierrón.
Habíamos sido invitados por una institución, pero cuando llegamos al sitio de la celebración, nos sale un tío que la verdad que era bastante amenazante, y nos dice que allí no entra nadie si no se paga una entrada. Así que pagamos la entrada. Y entonces Manolo dijo, bueno, yo pago la entrada, pero yo me como la entrada o su correspondencia. Y la correspondencia se la comió como 4 o 5 veces.
Entonces Pedro desde lejos me dice así.
Vamos a...
Te vas a comer la porcelana, Manolo. Digo, sí. Digo, es que hay que rentabilizar los 60 euros, no 20 y 60. Me lo comí todo.
20
euros por cabeza.
Pero vamos, la ventaja que tenía Manolo que las otras dos personas pedimos agua mineral. O sea que él tuvo una disponibilidad mayor, ¿no? Hubo un momento que yo lo pillé con un plato de dulce y entonces él viendo que yo le estaba mirando, ya me iba a cortar, ¿eh? Pero me hacía gestos como que solo estaba tomando un bocadito de cada, pero vamos, los gestos no se correspondían.
Pero el plato acabó en su estómago.
Aquello no.
No sé
cómo decirlo.
Ya me he enterado cómo se llama la comisión esa de las mociones.
Comisión paritaria de las mociones.
¿Alzheimer?
No. Se llama Comisión de Iniciativas Incumplidas.
Sí, no me digas, ¿eh?
Qué maravilla.
¿En serio?
¿En serio?
¿Cómo?
El CI,
como mi memoria histórica.
Comisión de Iniciativas Incumplidas.
Ah, pues podrían llamarlo Comisión de Iniciativas Imposibles.
Imposible o incumplida. Cumplida en este caso, pues ya está. Pues, entonces, ya está, porque es que esto va a ir. Esto puede ir.
A una moción de censura.
La marquesina de Renfe
a
puede
una
ir.
Moción de censura.
A la Comisión de Iniciativas Incumplidas, oiga.
Qué
esto es muy serio. Esto va a ser la comisión esa de...
Y con eso te pongo esto una moción de censura.
Esto me recuerda un poco a lo de Madrid de Carmena con la comisión esa de control de
seguimiento de la prensa.
Oiga usted, vamos a hacer un seguimiento estrecho de la gestión
municipal.
Ay,
madre mía, ahora pues, han pasado 3 minutos de las 6 Vamos a también recordarle a nuestro oyente cuál es nuestro teléfono, donde pueden llamarnos, y también nuestro correo electrónico, y si quieren participar, si quieren hablarlo, porque quiero hablar después de dos cosas que me gustan muchísimo, muchísimo.
Una, por ejemplo,
Málaga candidata a ser la ciudad turística más accesible de España.
Con posibilidades reales. Incumplidas no, reales.
Me gusta muchísimo, porque uno va por ahí y ve algunas ciudades de mucho nombre, renombre, etcétera, y de luego dice, esto sería incapaz de personas con movilidad reducida poder estar en esta ciudad. Sería imposible. O visitar grandes museos, grandes monumentos, sitios tal, el mismo, este verano veía yo el Hermitage. Imposible que una persona con una movilidad reducida pudiera visitar ni las salas grandes, ni las salas pequeñas, ni nada en absoluto. Y bueno, y ciudades como son Londres o son París, que tampoco son para nada accesibles, para nada, ni se le espera,
Están montadas de otra manera, ¿no?
Recordamos nuestro teléfono y venimos y volvemos con el tema este.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
105.5 FM.
Buenas Tardes Málaga.
Celebra en V-Live, catering y eventos, tu almuerzo o cena de Navidad. A tan solo 10 minutos del centro de Málaga, podrás disfrutar de la mejor gastronomía acompañado de un ambiente único. Pregunta por nuestro buffet navideño con bodega incluida y nuestro servicio de autobús. Info y reservas 951-100-909. Síguenos en Facebook. V-Live.
Con la crisis económica, miles de familias pasan hambre en Andalucía. Para ayudarles hacen falta muchas manos, manos con corazón, que nos ayuden a recoger miles de kilos de alimentos. Participa como voluntario en la gran recogida los días 27 y 28 de noviembre. Juntos ahora contra el hambre de aquí. Entra en bancodealimentosdeandalucía.org y participa como voluntario.
En Citicasa no vendemos pisos, trabajamos con personas, creando relaciones y encontrando soluciones juntos. Tenemos un plan a medida para ti, ven a descubrirlo. Citicasa, nos importas tú. En calle Frigiliana 35 y La Unión 43, 952-000-393 o 952-336-342. Citicasa.es.
Ven a Seat Cormosa solo este mes y llévate un León Connect por 13.900 euros. Cormosa, Avenida Carlos Saya 93, unidades limitadas.
En la subida a los montes, Restaurante La Minilla. Su cocina se fundamenta en el buen género y el producto. La mejor selección de carnes rojas, corderos y terneras de Burgos. Disfruta del punto exacto con nuestra carne a la piedra. Destacan sus platos tradicionales como revueltos, estofados, albondigones. También los mejores pescados de la bahía, rapes, doradas, calamar y sus exquisitos bacalaos y salmones. Disfruta de su cuidada bodega y de su carta de otoño e invierno. Consúltanos los menús para cenas de empresa y Navidad. Restaurante La Minilla. Carretera Colmenar, kilómetro 557, Montes de Málaga. Teléfono 952-25-1858.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
105.5 FM.
Buenas Tardes Málaga.
Soy un confiar en intemperie, a ti me fui a buscarte a ti, ahora el dragón se ríe de mí, no soy bueno para explorar, sin ti soy solo un zombie, sin ti morir por ti, pero no te vi, si no estás, solo soy un confiar en intemperie, sin ti. Y ahora el dragón se ríe de mí. Yo no
soy bueno para explorar, sin ti soy solo.
8 minutos pasan de las 6 de la tarde, continuamos con bien 27 grados, ¿eh? 27 grados, soleado
y
no se espera lluvia por el momento, 0% de posibilidad de precipitación, y nuestro teléfono es el 952-06-10-52 y una llamada que tenemos. Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenidos Coco y Tertuliano.
Antonio, buenas tardes.
Gracias a la COPE y al director de COPE en Málaga, porque es el único programa libre en Málaga que deja participar a los oyentes sin preguntarles de qué van a hablar ni nada, y se puede encontrar con críticas a quien sea. Gracias, señor director, y gracias a Coco y a las empresas que subvencionan este programa, porque sí, señor, hay gente que apoya el programa y vende publicidad, pero hace programas serios y libres con los ciudadanos. Bien, paso al tema. Página 42, periódico Sur de Málaga. ¿Sabe que yo no me ando por las ramas? Voy al tema. Pues mire, el gobierno y la Junta se enzarzan en los detalles de la cesión del espacio aduana. ¿Eso sabe cómo lo traduzco? Peperos y PSOEs, os vamos a atizar un estacazo el día 20 de diciembre que os vais a enterar. Esto es la traducción. Mira, conmigo no jugáis, con mi museo no jugáis, con la aduana no jugáis y con la cultura no jugáis. Lo que queréis es inaugurarlo un día antes de los 45 días que prohíbe la ley para inauguraciones y apuntaros el tanto. Estáis locos por fastidiarme a mí y a los ciudadanos de Málaga y a la cultura. Os importa un cuerno la cultura y os importa un cuerno todo. Solo os importan los votos y el poder. El estacazo que os voy a dar os vais a enterar. Con el voto os voy a dar en la cara. Esta es mi agresión pacífica. Y no soy el único, ¿eh? A muchos ciudadanos de Málaga que no nos gusta que se rían de nosotros, ni de la cultura, ni de nuestro dinero. No voy a pagar Hacienda la puñetera vida a un puñetero duro, ni a la Junta, ni al Ayuntamiento, ni a nadie, porque no me sale de las narices. De mí no reís, pandilla de sinvergüenzas. ¿Está claro?
Está clarísimo,
Antonio. Antonio de la Sierra González, 35-540-025. Hoy, además de cabreado, bastante afónico.
Pero ya te veo, ya te veo.
Era del
ya
programa,
te escucho, vamos.
Y no podía aguantarme. Seguir jugando con la aduana y con otras cosas. Que si creéis que nos estamos chupando el dedo, estáis en la luna. Es que no pisáis tierra. Es que no habláis con la gente. Es que os creéis dioses, diputados y senadores golfos. Mire, cerrar el Senado, dejar solo diputados, además otra cosa, ¿eh? Nos vamos a fijar muy bien a ver a qué candidatos ponéis, un partido y otro. Porque al final sabéis que yo no voto nunca a nadie porque no me da la republicana gana. Jamás, quiero listas abiertas. Pero de luego al PP y al PSOE hay que hundirlos cuanto antes. Señores malagueños, sigan dejándose tomar el pelo y dejen robarse y dejen que le robe el PP y el PSOE. Esto es, ya ves que doy la cara, ¿eh? Pero vamos, un museo tan fabuloso que nos ha costado tanto dinero, con nuestras piezas y cuadros del Museo del Prado que nos ha dejado en su día y que estén por esta pandilla. Bueno, un abrazo. Si tenéis algo que decirme,
gracias,
corto.
Gracias, gracias, Antonio. Hasta luego. Adiós. La verdad que sí, lo hemos comentado también al principio de nuestra tertulia y lo hablamos eso y la verdad. Vamos a ver lo que da, porque bueno, todavía estamos, fíjate que somos tontos, ¿eh? Porque yo todavía estoy pensando de que se pueden reunir en la entrega del premio y que pueden soslayar las cosas y tal, tal. Bueno, pero que van de encuentro en encuentro, porque la otra vez que se encontraron era en la recepción del Palacio del Palacio Real el pasado 12 de octubre. Que lo que pusieron la fecha para ese lunes y que después no podían.
Yo creo que perdieron la oportunidad cuando inauguró Rajoy el tramo de autovía que faltaba de la 7. Ahí podían haber ido a hablar.
Haber venido para que haya tenido con los técnicos de tal otro, tienen que firmar. Yo me acuerdo, antes no he tenido ocasión de decirlo, ¿o acordáis de aquella consejera de... No, delegada de Cultura. Delegada de Cultura. Que una vez rehabilitada la Alcazaba, le mandó las llaves por mensajería a la concejala, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Málaga. El mandar las llaves de la Alcazaba por una mensajería después de haberla restaurado en vez de... Madre mía, es que de verdad tiene un poquito de perejil, ¿eh?
Bueno, pero yo recuerdo lo que decía Cicero, hombre.
Recuerdo eso, ¿no?
Lo de Cicero. Bueno, claro.
¿Qué decía Cicero?
No, hombre, que tú verás. Es que yo creo que es que va a llegar el momento que tiene que haber un comité de ciudadanos que examine a la gente que representa a la política. ¿Por qué? Porque le estamos pagando un sueldo y lo que queremos es que gestione. Ya no voy a hablar de honrado o no honrado, porque eso se da por hecho, ¿no? Digo, que gestione de una forma ejemplar aquello que se le pone en sus manos. Entonces, aquí llegan los políticos y hacen de su capa un zayo, o sea, hacen lo que les da la gana. O sea, no hay ni siquiera, vamos, no son capaces un día un debate político público. Nuestro alcalde puede decir, oiga, mire usted, mañana voy a ir a su barrio, voy a hablar de los mercados, voy a hablar de esto. Quiero que vayan ustedes y que, por favor, estén ustedes la mayor parte posible. Y el alcalde se enfrenta al barrio.
Vamos a ver, y si no, tú sabes dónde lo podemos enviar. Si no, ¿dónde lo vamos a enviar? Lo vamos a enviar a la Comisión de Iniciativa Incumplida.
Incumplida, efectivamente.
Me gusta a mí eso, ¿eh? ¿Quién es el presidente de esa comisión? ¿Tendrá presidente con...?
Perdona que no cumpla, pero no sé.
Mal te veo, ¿eh?
Un momento que tenemos llamada. Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Su nombre?
Juan.
Juan, pues díganos, Juan.
Yo llamé ayer por el tema del metro.
Sí, Juan, sí, recuerdo.
Pero hoy te llamo por otra cosa.
Dime.
Hablando del tema del patrimonio industrial y de la arqueología industrial y todo esto. No sé si habéis pasado por lo que eran los antiguos talleres de Renfe.
Talleres de Renfe.
Sí, al lado de la estación.
Inmediatamente siguiente.
Sí. Está medio derruido. Está medio derruido porque tiraron parte para hacer
la cochera.
El que iba a ser utilizado para la escuela de arquitectura y fue utilizado en su tiempo como espacio expositivo. A eso se refiere, ¿no, Juan?
Exactamente. Sí. Es para verlo.
Sí, está destrozado completamente.
Está en ruina total. ¿No?
Y de pena.
Una de las fachadas, que era una de las fachadas más bonitas que tenía, que era una fachada entera de cristal.
Sí, señor.
Ha desaparecido.
Acristalado. Era un espacio ideal para lo que habían pensado, por ejemplo, para la escuela de arquitectura o para espacios positivos. Y la lástima es que se haya dejado perder y se haya dejado venirse abajo en ruinas.
Como a mí me gusta el ferrocarril, Coco ya lo sabe, llamé ayer.
Sí.
Comentaros de que hay una exposición temporal en el MUPAN para del tema del ferrocarril en Málaga.
¿Ah, sí?
Es gratuito, se puede pasar cualquier momento. Y está a pie de calle.
A pie de calle. ¿Eso es lo que hablan del 150 aniversario o eso no tiene nada que ver?
Sí, eso es.
Y me dice que, ¿dónde está? ¿Dónde?
En el Museo Municipal.
Sí, en el Museo Municipal. Vale.
Allí es donde está el túnel de la Alcazaba.
Sí. Pues muy bien, Juan.
Muchas gracias y disculpa la molestia.
Nada, en absoluto. Aquí tienes tu programa. Y aquí tienes tu gente para escucharte siempre que desees charlar con nosotros.
Ya te llamaré el lunes que viene por el tema del metro.
El martes. Que los dos estamos martes de verdad. Exacto.
Perdón. El de Javi. Del resfriado.
Vale. Gracias, Juan. Adiós. Buenas tardes. Hay algunas veces que nos dice, este tema lo estoy tratando, lo del túnel. Lo del túnel, de los niveles sonoros.
Y
lo del informe de la empresa que ha hecho más decibelios, que si tuviéramos en un estadio de fútbol, no, todavía peor. Como si estuviéramos
en todo caso grandísimo acierto
de Fórmula 1,
que fue iniciativa de doña Celia.
El túnel del
Alcázar.
Hombre, yo lamento deciros que no fue iniciativa de doña Celia. El túnel era un proyecto del Partido Socialista, sinceramente, y ella es quien lo ejecuta.
Pero
un proyecto de muchísimos años anteriores.
No,
se ha escuchado mucho. Es lo mismo que el tema que no ha escuchado también, el túnel de Gibraltar. El túnel que quieren hacer que salga a Gibraltar desde la plaza, precisamente, General Torrijos.
El ascensor.
No, primero un túnel. Y después tenemos el funicular. Y eso se hará el tiempo que pueda hacerse.
Si me permites, a mí me gustaría ampliar un poquito la cuestión esta de la exposición del MUPAN sobre los 150 años de ferrocarril. Señalar a nuestros oyentes que es una exposición basada fundamentalmente en fotografías recuperadas de un álbum que hizo la empresa, que es un fotógrafo por encargo de la empresa que creó la línea ferrocarril de Córdoba-Málaga y que está comisariada por el catedrático Cristóbal García Montoro. Es una exposición muy fácil de recorrer, en un itinerario casi, digamos, de seguir el itinerario de la línea de ferrocarril, y muy recomendable de verla. Son fotografías que no conoce casi nadie, porque estaba, era un álbum que estaba en el Palacio Real, y que no, muchas de ellas son desconocidas para el gran público. Están en gran formato y está muy bien.
Y yo adelanto que en un futuro va a haber también un ciclo de conferencias organizado por Elías de Mateo en el ciclo de Torrijos, y que también va a haber una conferencia sobre el ferrocarril. Entre otras muchas, pero que ya lo veremos.
Estaremos informados.
En su día, el ciclo aquel del sobre el Marqués de Salamanca
y su indicación...
En la construcción del ferrocarril.
Pero que no está mal recordar las efemérides, el 350 aniversario de la avenida del ferrocarril, y el plantear la recuperación de elementos de patrimonio industrial, como ha hecho el Grupo Izquierda Unida, a mí me parece bien, pero le debería haber planteado a los dos meses de haber aprobado esa moción que fue unánime, que no se cumplía, y no esperar ahora, un año y medio después y dos meses antes de las elecciones.
En caso, conviene recordar que las mociones que se hagan en cualquier lugar, cualquier establecimiento, esa institución democrática, tienen el valor que tienen de deseo, de una voluntad. De deseo, esa voluntad tiene que ser factible, ¿eh? Porque lo de la Marquesina, por ejemplo, es algo técnicamente y desde otro punto de vista, pero técnicamente, económicamente, y yo no sé si estéticamente e históricamente, muy muy discutible. O sea, podemos estar todos de acuerdo que queremos eso, y de pronto alguien tiene que decirnos, oye, pues eso cuesta
una barbaridad
en esta otra cosa que es fundamental, y además quedaría así, con lo cual vamos a hacer una proyección que hoy se puede hacer de cómo sería la imagen, y tú cómo lo ves. En fin, hay muchas más cosas que simplemente querer algo, hay que hacerlo. Como decías tú con lo del túnel, o sea, a lo mejor lo propuso el PSOE, seguro, puede ser, no lo sé, vamos, pero la ejecutora, la que lo llevó adelante, la que buscó los recursos, la que consiguió el efecto, fue esta persona, Celia Villalobos, y ya está, para bien o para mal, o para más o para menos, ¿no?
Sí, que a lo mejor en aquella época no se pudo plantear la insonorización como lo se puede plantear hoy.
Es que era un túnel de tráfico, el pasillo que tiene eso, es un pasillo de emergencia, digamos, de porque además que no había sitio tampoco, esa insonorización. Yo no sé cuántas personas... Yo no sé a qué, otra vez con lo que decía antes con Manolo, ¿con qué lo estamos comparando? O sea, cualquier túnel subterráneo de cualquier ciudad
es igual.
Recogido por un montón de tráfico que tiene 100 metros o 120 metros o 150 metros, pues eso se parte de la base de que ese
es para vehículos.
De que es para vehículos, y que el otro pues tendrá que aguantarse un poquito, porque si no, que va a hacer una cúpula de cristal, una cosa para que eso funcione, ¿no?
No, estoy de acuerdo.
Es inabordable.
Oye, no, me parece no estoy de acuerdo. Y si estamos también, calle Alcazabilla era para vehículos, y también calle Lario era para vehículos, y también pues todas las calles peatonales eran para vehículos, y en un momento dado se ha hecho y se ha hecho peatonal, y bien hecha está. Aunque, bueno, con matices.
Pero no hace ruido. No hay ruido.
En Málaga siempre, pero hay que tener un poco más de visión de futuro. O sea, tú dices el túnel de la Alcazaba. Sí. Normalmente de 80 a 90 decibelios, que ya empieza a ser traumático para el oído. 80 a 90 decibelios. Y, hombre, claro, aquello no está cerrado porque resulta que aquí no puede estar. No me hable de decibelios, que estoy puestísimo en lo del tema del oído. Y con pico.
No, que es sordo.
Con pico de hasta 110 decibelios. Pico de hasta 110 decibelios. Cuando está aconsejado por la Organización Mundial de la Salud que la calle no debe pasar de 40 a 45 decibelios. Así que, si no,
vamos a tener
la semana que viene un buen amigo que ya estuvo con nosotros, Alan Antis, que además que está especializado en el tema del ruido y eso. Y que nos hable y que nos comente eso. ¿Soluciones que hay de eso? Claro, es que aquí rápidamente se dijo, cuatro carriles con dos aceras muy cortas, dos aceras donde aprovechan la curva, que algunas veces como no vaya pegadito a la valla,
como venga una bicicleta
igual, como venga una bicicleta, tal, no se acordó, tampoco cayeron en lo que el carril bici tal, y ahora lo que se propone es dejarlo en tres carriles según la dirección también que se haya puesto o que se vaya a poner calle La Victoria, que la calle Victoria también existe, ahí, que es mi hashtag, calle La Victoria existe. Además, tengo que contar una cosa muy graciosa, a ver si nos da tiempo y lo puedo contar sobre los estoy persiguiendo a ver si se puede poner alguna iluminación en calle La Victoria, yo creo que la merece para las navidades.
Para las navidades.
Utilicemos el método Carmena.
Pero bueno, terminamos, que me enrollo y después estamos en el lío. Y dejar tres carriles y un carril hacerlo peatonal. Claro, el carril quedaría porque ha habido una chica que ha presentado un estudio en la Escuela de Ingenieros, ha presentado un estudio, me parece a mí que, o no sé si es una tesis o un máster sobre la insonorización o el túnel de la Alcazaba, diciendo que se dejen tres carriles de circulación y quedan 5 metros libres. 5 metros libres, donde puede haber un carril bici y donde puede haber un gran pasaje que vaya, que sea peatonal y que pueda ir la gente hacia arriba y hacia abajo.
Pero ¿cuánta gente pasa por ahí?
Y que esté separado y que esté independizado y que esté insonorizado respecto a si una mampara no puede gritar, puede ser metacrilato o puede ser también unos elementos que absorben el ruido.
Porque si no, no puede.
Puede ser elementos también que absorban.
Con las pantallas que se ponen en la carretera.
Yo sigo defendiendo
que no es tampoco
mi idea.
Tan difícil.
Yo sigo defendiendo mi idea. Peatonalizamos Victoria, Álamos y Plaza La Merced y no hay que pasar coches por el túnel y queda todo el túnel para los peatones. Claro, es que no me hacen caso.
No, pero podemos volver a como antes. Yo iba con mi abuelo en busca de Jara para carbonería.
Pondremos esto también en la comisión de iniciativas incumplidas.
Los burros y los mulos. Burro y mulo.
La CI, que te podía decir, no.
Aquí como estamos así, diríamos.
Espérate que tenemos una llamada. Sí, buenas tardes. Buenas tardes.
Señor Coco.
Soy yo. Dígame usted.
Buenas tardes, me llamo Francisco Trigo.
Francisco, pues díganos, Francisco.
En la otra mañana es que iba yo corriendo y resulta que escuché el programa del mediodía con una chica que se llama Mónica García.
Martín Prieto, nuestra jefa de informativos, sí, señor.
Y entonces le dio entrada a Antonio Guadamuro.
Ajá, sí, exacto.
Que es un fenómeno y que conoce Málaga divinamente.
Hombre, claro, él sí que lo lleva en su genes.
Bueno, pues Antonio le comentó, es un comentario antiguo de cuando se inauguró el cine Atlántico. Yo en el momento que digo Atlántico, digo, ese cine no me suena a mí aquí en Málaga. Esto será el cine Atlántida.
El cine Atlántida, que estaba en calle Los Frailes, claro.
Le digo porque yo es que me he criado en la plazuela de Santa María, detrás del cine Andalucía.
Sí.
Ese cine que yo vi de hace y que lo he visto también desde Ribán. Y entonces era el cine Atlántida, que en ese cine iba yo de Chabea a ver todas las películas del Santo Enmascarado de Plata.
El cine Atlántida, que estaba en calle Fraile. Calle Fraile.
En calle Fraile.
Exactamente. Y además que después se convirtió en cine X.
Y ahora es un garaje.
Y que hubo un problema también con una...
Y tuvo un problema.
La taquillera.
Una taquillera que...
Que fue amenazada.
Que mataron. Mataron un tiro.
Bueno, claro.
Hoy es aparcamiento. Hoy es un edificio de aparcamiento.
La otra noche estuve yo allí para ver el mercado de la Merced, eso que han hecho de los restaurantes y eso. Bueno, pues resulta que la chica esa que mataron del cine Atlántida era también de la plazuela Santa María. Y resulta que parece ser que en aquellos años que el chavo que la mató estuvo en el entierro. El mismo que la mató.
El Menda
estuvo también cuando estaba de cuerpo presente. El Menda estuvo allí. O sea que tuvo la frialdad. Yo no sé si el Menda habrá muerto ya por los asuntos de droga y demás.
Sí, eso ya pasa ya más, dice que esto... Manolo, pero dímelo, es que me está llamando. Lo encontraron, estuvo en la cárcel.
Hombre, ¿no? Claro que tuvo, hombre. Entonces la cayeron, creo que eran 18 años, yo no sé, después lo que cumplieron, pero yo me recuerdo muy bien, 18 años. Yo lo sé porque mi tía, que para descanse, era taquillera del cine Atlántida y cambió el turno. Y fíjate, cambió el turno. Si no hubiera cambiado, hubiera sido mi tía que le hubieran matado.
O sea, madre mía.
Yo lo sé todo. A este tío lo cogieron y le cayeron 18 años de cárcel.
Para que vea, Francisco, pues ya no me he enterado de otra cosa más.
Bueno, pues resulta que la pistola con que mataron a la chavala se la guindaron en calle Córdoba con una moto de un tirón a un guardia civil jubilado que la llevaba en una mariconera. Y con esa pistola que en calle de Córdoba le guindaron al guardia civil, fue con la que mataron a la muchacha.
Pues fíjate, las cosas como se van.
Y ya por último, usted no sé si fue hace ya unos pocos de años, le puso la Iglesia Santiago, mi parroquia donde y mi escuela, le puso la cruz del rico a mi niño, en el altar.
Anda, pues eso me gusta más todavía. Eso es lo que más me gusta de todo lo que me lo has dicho, ¿verdad? Con el cariño que lo dice y también con el cariño que yo la pongo, la cruz y la medalla. Sí, señor.
Bueno, y mucha gente no sabe que lo que es el portal de Picasso,
sí,
en los años 60, yo era un chavea de 10, 12 años, mi madre me mandaba a comprar pollo congelado.
Sí.
Porque pusieron un expósito entrando a la izquierda. Sí. De pollo, cuando el pollo irrumpió aquí, y sí, en calle San Juan de Letrán pusieron un coelado de pescado.
Sí.
Un coelado de pescado, y mi madre me mandaba a mí un coelado. Yo ya de grande, cuando yo pululaba por la Plaza de la Merced, los guiris me preguntaban en inglés, please, when the home Picasso, ¿dónde está la casa Picasso? Y yo le decía al guiri, Picasso house in here, está cerca de aquí.
Manolo sabe inglés como tú.
When I shy, cuando yo era niño, my mother saved me, mi madre me decía, ¡ole! Fran.
Ole, Francisco, qué arte tiene, Francisco.
Fran, Paco, manda en... Fran, cómprame un pollo colado en la casa. Y claro, los guiris me miraban a mí y saltaban de rey, como diciendo, ¿qué dice el chavo este, macho? Picasso, millones de cuadros, me estaba hablando. Y es una realidad que yo he conocido de Chavea, y luego durante 37 años como Policía Nacional Motorista de Málaga.
Sí, señor.
Y he terminado siendo diplomático en Haití y en el Congo belga.
Francisco, bueno, ¿y cómo se llamaba, además eso es una cosa, cómo se llamaban las motos de la policía armada entonces aquí? ¿Cómo se le identificaba una y otra moto?
La primera que nos endiñaron, vinieron, que yo estuve en Bilbao destinado también, yo me fui voluntario de Bilbao, y parte de las motos que llevaron a Bilbao, vinieron aquí a Málaga, y entonces se fundó aquí en Málaga la sesión de moto en marzo del 61. Yo fui uno de los 10 policías junto con dos cabos los que inauguramos aquella sesión de moto. O sea, un número muy, muy épico. 12 del patíbulo.
12 del patíbulo.
Y de aquellos 12 del patíbulo, el último fundador que se retiró de esa sesión fui yo también. Otra película, El Último Mohicano.
Pues todo, Francisco, que nos llame de cuando en cuando, que recordamos
que la sección
que no,
de...
claro,
y habla popular.
O sea, que... Yo, malagueño auténtico, yo soy de pueblo del castillo, del campo
destilado,
del castillo, destilado. Y de los de Málaga, viejo.
Francisco, un abrazo.
Vale, ahora enchufo la radio.
Vaya,
antes.
Venga, hasta luego.
Bueno,
pues, estoy yo ya coordinando, ya sé yo quién es Francisco. Vámonos, porque hoy tenemos igualmente nuestra conexión con Eugenio Chicano para que nos hable de todo lo que ocurre en la Málaga y de qué se habla, de lo bueno y de lo regular.
Ay, Pablo Ruiz, qué travieso, corazón de plastilina, la vida te tira un beso, la gracia te da propina.
Eugenio, buenas tardes.
Muy buenas.
¿Cómo estamos?
Bien, bien.
Pues eso es lo primero que hay que decir, que estemos bien y que todos estemos igualmente de contentos. Aquí hemos estado hablando en nuestra tertulia de algunas cosillas, que ¿para qué vamos a hablar? Hemos estado hablando del Octubre Picasiano, que yo quisiera también, Eugenio, a ver si un día te vienes por aquí y charlamos sobre, que podría ser el miércoles que viene, si tú tienes libre, y que podríamos hablar de cómo se gesta la entrada de Picasso en Málaga, cómo se gesta el Museo Picasso en Málaga, que tú me lo has contado un par de veces.
Con mucho gusto, voy para allí y charlamos.
Y la verdad que extraordinario, ya hablamos por teléfono. Eugenio, y hemos estado hablando de Picasso, hemos estado hablando de la aduana, hemos estado hablando también de ese precio conjunto que le quieren poner a las cosas. ¿Qué opinas de todo el movimiento cultural? Y sobre todo, yo quería preguntarte hoy, ¿un Octubre Picasiano venido a menos?
Sin duda. Yo sé que no tiene la culpa la ciudad, no tiene la culpa los aficionados a Picasso, ni siquiera la fundación ni el gerente un poquito, porque podía chuchar un poco, pero vamos, yo que he llevado eso tantos años, pues siempre la cuestión es de presupuesto. no sí. faltan ideas, no faltan seguros, que no falta nada. Ahora mismo, estos presupuestos con los otros museos, Pompidou, el alemán, el otro, habrá que repartirlo. El ayuntamiento tiene una carga fuerte de presupuesto cultural y la Fundación Picasso viene menguando, sobre todo en épocas. Yo no digo que en el mes de diciembre esté un poquito más gris, pero caramba, la corrida es picasiana y en octubre picasiano, eso no se toca. Esto tiene que ser de orden universal, de dar el micro y decir, señor, estamos aquí, viva Picasso y es el número uno. Y ya está, y amigo mío, y eso hace falta, pues traer gente, traer críticos, traer exposiciones buenas, traer pues todo eso que hemos hecho antes y nos ha salido tan bien y hemos puesto la pica en Flandes. Pero sin presupuesto no se va a ningún lado. Eso, amigo mío, hay citas intocables de la ciudad que son sagradas, que no se tocan.
Efectivamente, en esa conclusión hemos llegado, y esa conclusión desde luego la que sacamos, que tenemos ahí un evento durante un mes, que también para evitar un poquito la estacionalidad, para que Málaga sea más turística en todos los ámbitos, no solo
hombre,
que mirar todo el aspecto cultural, sino
claro, hombre, se hace el mayo florentino, se hace el de Mozart, el de Rembrandt, el otro, caramba, pongo esto un poquito de oído, nada más es cuestión de decir, vamos a hacer una cosa pues que tenga niveles internacionales, menos cosas a lo mejor, pero muy puntuales, ¿eh? Un gran concierto, una gran exposición, claro, un gran claro. debate, uno,
una conferencia, un
texto,
claro.
Y los mejores conferenciantes, y además Picasso tiene un sortilegio, tiene un misterio, la gente viene por poco dinero, viene incluso gratis pagándole los gastos, la gente por decir voy a Picasso, a la fundación, al museo, a donde sea, vienen. Viene porque es una persona muy, muy, muy importante en el mundo de las bellas artes.
Claro, es una marca de éxito, una marca segura, una marca que, y yo creo que hasta cierto punto, y en este momento nosotros tenemos que aprovechar esa marca.
Único, más alta de la obra de arte ahora mismo la tiene él, y la lleva manteniendo desde hace 15 o 20 años. Lo que pasa, caramba, es que estamos entre mareando la perdí. El octubre picasiano ha desaparecido. Yo no tengo ahora mismo reaños para decirle al alcalde o escribir o hablar contigo, pegar estos gritos que estoy dando ahora. Caramba, esto tiene que ser una cosa, esto tiene que salir de la ciudad, que la ciudad lo pida, que la ciudad lo eche de menos, que haya cartas abiertas, que haya reuniones, que haya debate. Esto tiene que salir una petición de la base.
Ay, Eugenio, cuántas cosas que tendríamos que hacer. Bueno, Eugenio, ¿de qué se ha hablado esta semana? De lo bueno que se ha hablado esta semana, ¿de qué hemos hablado?
Yo he tenido una decepción enorme, ya venía muy mosca desde hace tiempo, de estas privatizaciones de la electricidad y de la otra electricidad, caramba, resulta que las energías renovables se han encarecido una barbaridad porque no tienen ayuda del Estado ni de nadie. De 136.000 empleados que generaban las diferentes fábricas de energía y de planos y de cristales, se han caído 23.000. ¿Tú sabes lo que son 23.000 puestos de trabajo en el día de hoy que se vayan a la calle gente especializada? Aportaron 7.000 millones de euros a esta gente. Y de pronto, porque sí, porque hay que ayudarle a Iberdrola, porque hay que ayudarle a fulano, porque hay una menganita, a no sé quién, resulta que el recibo de la luz, lo decía el otro día en la televisión, es el más caro de Europa.
¿Más caro de Europa?
Y tú dices, bueno, ¿y esto cómo le ponemos al niño? Estos son nuestros gobernantes, esto es gobierno. Porque hay que hacer acuerdos con la industria, hay que hacer acuerdos con los trabajadores, hay que hacer acuerdos con él. Lo que no se puede es descartar una energía renovable que se estaba haciendo en España. A nivel internacional todavía se está haciendo, en Sudamérica llena, en Sudáfrica llena, en Estados Unidos estamos dando clases, y de pronto porque unos señores tienen unos monopolios, pues aquí no se hace en España, pero ve por Dios. No me lo explico, son cosas que no me lo explico, tremendamente claras, y dicen, bueno, ¿y esto cómo es?
Eso es, una vez explicándolo, tratándolo de compensar, ¿no? Que hay que determinar una serie de prioridades, pero oiga, es que estamos determinando una serie de prioridades, pero esto es futuro. Pero tú has dado en el quid de la cuestión, hay que ayudar a Iberdrola, hay que ayudar también a Endesa, hay que ayudar, y hay que, no desafectar lo que es esa empresa, que son muy poderosas.
Son los monopolios.
Iberdrola ya camina sola, y la otra también, y el otro, pero hombre, lo que no podemos hacer es a la pequeña industria. industria y mucha gente pequeña que estamos metiéndose en este tipo de negocio de renovables, pues nada, ahora mismo, sí, te digo, son 23.000 tíos que se han quedado.
23.000 puestos de trabajo.
Pues por eso es gracias al ministro que tenemos, al ministro Soria, al ministro de Industria.
Figúrate.
A ese individuo, hombre.
Figúrate. Mm-hmm. Figúrate, vamos a poner, a todo esto vamos a ponerle una presunción para, pero vamos, que se le ve el plumero a más de uno, ¿eh?
Sí, claro. Eugenio, pues muchas gracias.
Figúrate, encantado. Ah, no te he dicho lo bueno.
Venga.
Lo bueno es que el viernes se inaugura en la Económica, sí, una exposición homenaje a Giner de los Ríos, al fin. Y entonces, pues, es una exposición explicativa de su vida, de su obra, de su tal, la Institución Libre de Enseñanza, el Instituto Escuela, todas esas preciosas cosas que nos dio la República y que después desapareció. Y es cuestión de ir y homenajear a nuestro ínclito.
Pues efectivamente, dicho queda y eso intentaremos de hacer. Gracias, Eugenio Chicano.
Gracias.
Nos vemos.
Una última apostilla.
Adelante.
Tú diste por ahí unos premios, pero el primer garbanzo de oro me lo diste tú a mí.
Es que muy dadivoso.
Pero era de oro, ¿eh?
Es que muy dadivoso, Coco. Solo hace que repartir.
Y el
un abrazo a todos.
Y el gazpachuelo.
Venga, de un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
El personaje de la semana. Sección patrocinada por Restaurante El Navío.
Embárcate en Restaurante El Navío. El mejor marisco y pescadito de Málaga al mejor precio.
Yo del navío me fío.
Y yo también.
RestauranteElNavío.com.
Pues sí.
Querido profesor Pérez Fría, fíjate presente, ¿cómo tú mandas? ¿Cómo...
como yo mando?
¿Cómo Dios manda?
Y como me dejas tres minutos, tengo que hablar rápido sin que me presente.
Profesor Pérez Fría, el personaje de la semana.
Pues no voy a hablar de personaje, voy a hablar de una plaza.
¿Personaje?
Está bien.
Voy a hablar de una plaza que se, aquí, hoy, se llama el Jardín de la Abadía. Y todo el mundo se pregunta por qué se llama Jardín de la Abadía. Usted va al callejero del ayuntamiento en internet y le dice el callejero que no saben por qué se llama Jardín de la Abadía.
De la Abadía.
Porque no es...
Yo imaginaba siempre que había allí una abadía.
Pues no. Hoy vamos a hablar del señor que da origen al nombre de esa plaza. Hoy vamos a hablar de don Francisco Javier Abadía Yarragorri, un general que lucha en la Guerra de la Independencia, que lucha en la guerra anterior que tuvo España contra Francia, la guerra de la Convención o la guerra del Rosellón, que lucha en la guerra de las Naranjas con el famoso Godoy dirigiendo nuestra guerra particular contra Portugal, y que va a verse ligado a Málaga a partir de los años iniciales del siglo XIX, de 1806-1807, porque él es catalán, él era catalán en aquel entonces y siguió siendo catalán desde que nació, evidentemente allá por 1770, pues siguió sintiéndose catalán, pero fue muy andaluz también, estuvo muy ligado al campo de Gibraltar, por ejemplo, fue comandante general del campo de Gibraltar allá por 1810 y fue el que le dio el pasaporte a nuestro recordado capitán Moreno para que viniese a seguir luchando contra los franceses en tierras malagueñas. Fue un coronel en la batalla de Bailén. Por su actuación le dieron cuando se creó a posteriori la Orden de San Fernando, le dieron la Gran Cruz de San Fernando por su actuación en la batalla de Bailén. Estuvo en el regimiento de Málaga, que se creó, recordemos, en 1790, él estuvo sirviendo varios años, y posteriormente, después de la Guerra de la Independencia, se afincó en Málaga, estuvo muchos años en Málaga, llegó a ser vicepresidente de la Sociedad Económica de Amigos del País, y llegaría a morir en Málaga allá por el 26 de febrero de 1836. Pues bien, desde que se afinca en Málaga hasta que fallece, demuestra un gran interés por crear una instalación botánica que permita la aclimatación de plantas y especies botánicas al clima de Málaga, por eso se llamaba Jardín de Aclimatación, y en 1821 pidió al Ayuntamiento de Málaga que le cediese unos terrenos en la zona de la playa de San Andrés, cerca de la playa San Andrés, cerca del camino entre la playa San Andrés y el camino Churriana, para hacer esa instalación del jardín de aclimatación. Ese jardín de aclimatación llegó a ser conocido como jardín de aclimatación de Abadía por su creador, el general Abadía. Terminaría siendo vendido allá por los años 40 del siglo XIX a particulares porque no llegó a tener mucho éxito, pero se conservó en parte el nombre y la memoria del jardín de Abadía. ¿Qué pasó? Que con el tiempo el jardín de Abadía se terminó convirtiendo en jardín de la Abadía. Allá por los años 60 del siglo XX se decidió crear una plaza, una calle del jardín de la Abadía, por aquello de que alguien le sonaba que jardín de Abadía no podía ser y tenía que ser de la Abadía.
De la Abadía.
Ese es el personaje, Francisco Javier Abadía Yarragorri.
Recordemos, siglo XIX, ¿no?
Siglo XIX. Nace en 1770.
Aquí hablamos ahora de generales y ya mismo está.
Ya, viene la memoria histórica. La de memoria histórica.
Claro, no.
Viene la de memoria histórica. Siglo XIX. Teniente general del ejército, de los reales ejércitos, de Carlos IV y de Fernando VII, teniente general, oficial con Carlos IV, fundador del jardín de aclimatación en Málaga, en los terrenos de la playa San Andrés y el camino de Churriana, que luego ocuparían la industria textil malagueña y la Concepción. Ahí está.
Muy bien, pues muchísimas gracias, profesor Pérez Frías, por el personaje de la semana, general Abadía. De ahí viene el jardín de la Abadía. Fíjate qué interesante. Pues ahora tenemos, igualmente que de interesante, porque vamos a actualizar la información. La información para que nos utilice tenemos aquí a la jefa de informativo, Mónica García Martín Prieto.
Hola, ¿qué tal, Coco? Muy buenas tardes. La imagen de la mañana nos ha llegado desde Sevilla. El alcalde de Málaga y el de la capital hispalense han firmado el protocolo de colaboración que da respaldo jurídico al eje que ambas ciudades pretenden conformar para atraer inversiones. Destaca el alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, las posibilidades que unidas tienen las dos ciudades, que suman más de 3 millones de habitantes con sus áreas metropolitanas y un 40% del Producto Interior Bruto de toda Andalucía.
Es de sumo interés para la comunidad autónoma el que Málaga y Sevilla puedan sentarse a analizar proyectos estratégicos. De eso se trata, ¿no? De estrategia de futuro, de estrategia de desarrollo económico y de dónde están las potencialidades de un territorio y otro si se juntaran, ¿no?
Otra imagen del día la han protagonizado los examinadores de la DGT. Han dejado de practicar más de 300 exámenes de conducir por la huelga nacional de los examinadores que reclaman más seguridad en el trabajo. Esas son dos de las imágenes que nos ha dejado la mañana. La imagen que nos va a dejar el fin de semana, sin duda, va a ser la de la Legión 501 de la Guerra de las Galaxias, que el sábado vuelve a desembarcar en Málaga de la mano de la Fundación Luis Olivares. El sábado a las 5:30 de la tarde, los soldados de las tropas imperiales de Star Wars van a salir desde la farola en un desfile que les llevará hasta la Plaza de la Constitución, donde llegarán sobre las 8 de la tarde. Por la mañana también habrá actos organizados y todo para concienciar sobre la necesidad de donar médula ósea. Escuchamos a la gerente de la Fundación Luis Olivares, Belén Gaspar.
Por la mañana en Muelle 1, que va a estar desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. En esta zona expositiva podéis encontrar protocol de la Legión 501, temáticos de la Guerra de las Galaxias, maquetas pues por ejemplo de la Batalla de Hoth, cosas así, la Moto Jet, que es una réplica de la que se utiliza en esta saga, trajes y luego, por supuesto, información nuestra de Fundación Luis Olivares y de la donación de médula ósea, que es de lo que se trata.
Pues ya sabes, Coco, tienes una cita el sábado por la tarde. Al cierre, como siempre, un vistazo al cielo. Mañana, afortunadamente, no vamos a tener el calor que tenemos a esta hora, porque hay que hablar, desde luego, a esta hora de calor en pleno mes de octubre. Mañana, temperaturas máximas más suaves. El hombre del tiempo nos habla de 22 grados aquí en la capital y cielos con algunas nubes por la mañana, pero en general sin riesgo de precipitaciones. En las carreteras, a esta hora se circula con absoluta fluidez, igual que aquí en la capital.
Muchas gracias, Mónica García. Me apuntaré lo del tema del sábado. Interesante donde lo haya. Desfilar con Star Wars.
Star Wars. Manolo está en el lado oscuro de la fuerza.
Hablaremos de eso también. Y por supuesto, y que le decimos a ustedes, continuamos 27 grados. Y pone el tema del tiempo, pone tiempo bueno.
No, vamos a ir a la playa. Ahora cuando cerremos aquí no vamos a la playa.
¿Qué quiere usted que haya con 27 grados? Comiendo, oh, ahí estamos. Después también, antes que se me olvide, pues sí, ya se ha firmado, el alcalde de Sevilla y de Málaga han firmado ese protocolo, el convenio eje que une a las dos ciudades para trabajar conjuntamente, y las declaraciones del alcalde de Málaga han sido uno más uno, no son dos. Qué bonito, ¿eh? Oye, eso está bonito.
En la línea de un uno plato es un plato más uno, y un vaso es un vaso.
No, son dos. No son dos. ¿Cómo lo explicamos ahora eso? Bueno, pues nada, ese acuerdo con perspectiva histórica, como bueno, también...
Entonces quedamos que Civisur no era una, era un movimiento totalmente particular, empresarial, y que no tiene nada que ver con este eje
Civisur no
Sevilla-Málaga. O sí tiene que ver.
Claro que tiene que ver.
Y está metido. Es que no me aclaro. Yo debo ser muy torpe.
Dice protocolo jurídico.
No me aclaro. Yo debo ser muy torpe.
Eres muy listo. Eso, el Civisur no va a entrar en la comisión de iniciativa incumplida. No. No, no vamos a tener en el sí. El sí no va a tener. Pero ahora vamos a ver. Vamos a actualizar la información deportiva importante. Importante que hay que ver,
En Málaga.
Vamos a ver. Vamos a ver lo que nos dice.
Algún día habrá que hablar del Unicaja, es siempre del Málaga.
No, pero Unicaja también habla nuestro compañero. Bueno,
pero nosotros somos, no.
Somos la radio más pluralocentística que hay ahora mismo en Andalucía.
Pero no hablamos de béisbol. Tenemos que hablar de béisbol.
Son las mejores tertulias que hay de baloncesto en la radiofonía española.
Hay que hablar.
Las tertulias de baloncesto. Donde en esta tertulia se habla del Unicaja, del Rincón de la Victoria, de Clínica Rincón. Rincón de la Victoria. Clínica Rincón.
Tenemos que hablar de deporte minoritario.
Y que no se hable tanto del Madrid y del Barcelona. Que nada más que se habla de Madrid y Barcelona.
El deporte también es cultura. Hay que hablar de deporte minoritario.
Mañana escúchalo.
Hay que hablar de deporte minoritario.
Escucha mañana a partir de las 3 de la tarde en 105.5 el deporte joven. Escuchamos a nuestros compañeros de deporte actualizar las noticias.
Hola, muy buenas tardes, Coco Jurado, amigos del programa Buenas Tardes Málaga. Tenemos que empezar con una muy mala noticia en el Málaga, porque se ha lesionado Santa Cruz. Iba a reaparecer este sábado ante el Deportivo de La Coruña. Estaba muy recuperado de sus molestias musculares, pero la rodilla izquierda, que nada tenía que ver con la anterior lesión, se le ha inflamado y prácticamente no puede ni andar, así que los servicios médicos le han colgado el cartel de baja segura para el partido del sábado ante el Deportivo de La Coruña. Es un duro contratiempo para Javi Gracia, que parecía que podía tener al paraguayo a disposición para el partido ante el conjunto coruñés, y posiblemente tampoco pueda llegar Juan Piañor, así que de bajas va la cosa en un Málaga que necesita ganar o ganar el próximo sábado al conjunto que entrena Víctor Sánchez del Amo. Y en baloncesto tenemos al Unicaja ya cerca de tierras israelíes, en Tel Aviv, porque mañana disputa la segunda jornada de la Euroliga. Mañana a las 8 de la tarde se enfrenta al potente Maccabi en el pabellón israelí. Los de Joan Plaza viajan con la novedad de Edwin Jackson y con las ganas de ganar en una cancha mítica, donde, por cierto, el Unicaja de Málaga ya cosechó una victoria. Así que, por lo tanto, por aquí pasa la actualidad del deporte malagueño, Coco.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Claro, no pega para nada que ponemos canciones muy veraniegas.
Claro, con la temperatura que tenemos.
Con 27 grados, ¿cómo vamos a poner? ¿Vamos a poner canciones otoñales? No, canciones veraniegas. Si con 27 grados que estamos ahora disfrutando. Es necesidad que yo estoy deseando irme a la calle, que estoy aquí. Y me estoy deseando irme ya a ver si el terralillo ese que hay podemos disfrutar.
¿Qué tú recuerdas? Terracita. ¿Hasta qué fecha te has llegado a bañar tú aquí en Málaga?
Hasta el 1 de noviembre.
Pues claro. Entonces, en época de baño.
Vamos a ver.
Yo me he bañado.
Profesor Pérez Fría.
Medio octubre.
Antes de que me preguntes por los servicios médicos del mar.
Los servicios médicos del mar. Pero vamos, ¿cómo se puede lesionar un lesionado?
Vamos a ver, estaba...
Se ha relesionado.
Estaba en periodo ya de recuperación prácticamente. Se ha lesionado otra cosa.
Sale de una, ah, se ha lesionado otra cosa.
Se pone contento, da un salto y le han tirado.
Me he relesionado.
Otra cosa es que tenga una recaída en la misma lesión.
No.
Ahora se ha lesionado de otra cosa, pues se ha relesionado.
Que le vamos a hacer. Y el Unicajante la vi.
Pero yo le estaba a micrófono cerrado, micrófono cerrado le recordaba aquí a nuestro compañero un comentario de otro de mis hermanos que dio ayer una conferencia.
Sí,
que por cierto el profesor Rodríguez Cabeza al presentarlo hizo mención de toda la saga médica y luego yo muy indignado le dije que había alguno más en la familia. Tocábamos otras ramas, pero no me acuerdo. Pero sí hizo un comentario que le hicieron una pregunta a un chaval de 14 años, le hizo una pregunta y le dijo, vamos a ver, a tu edad, si no juegas al fútbol es porque tienes asma. A mi edad, mi hermano es mayor que yo, 60 y tantos años, Javier, a mi edad, si no juego al fútbol es lo normal. Pues en este caso habrá que pensar que a la edad de Santa Cruz, a lo mejor el no jugar al fútbol es lo normal.
Pero este hombre, ¿qué edad tiene? ¿Qué edad tiene este hombre, Santa Cruz?
¿Quién, yo?
El Santa Cruz.
La mitad que mi hermano Javier, poco más o menos.
Sí, Santa Cruz, no sé.
¿30 años tendrá?
¿30 y?
Pero hemos jugado con 30 años todavía.
Llega un momento de jugadores que están muy tocados después, fíjate lo que le pasa, en el momento que se bajan del autobús o algo así.
Pero que conste que no es culpa de los servicios médicos del Málaga, ¿eh? No es culpa de los servicios médicos.
34 años.
Te lo traigo más.
No, es 34, si te lo he dicho yo, 34.
34.
¿Tiene?
No.
¿Algo? Todo es muy bien, como el señor ese que llama antes me ha dejado alucinado, ¿eh? Me ha encantado.
Hombre, Francisco,
vamos a tener que abrir
ese hombre
el Fabla Malagueño.
Tiene que pasar a limpio a sus declaraciones y sus manifestaciones y hacérnosla llegar porque es que hay todo un vocabulario ahí, vamos. Sí,
yo estaba aquí,
me he sentido como en My Fair Lady, me ha encantado.
Chabó,
yo estaba aquí apuntando, el Perla ha faltado. Porque
yo estaba aquí apuntando y solo hacía nada más que apuntar y le guindaron y el Menda y el Chabela.
Tengo aquí otras cosas, pero ya las dejaremos.
Y el Alicuindui.
Pero es una cosa. Oye, le hemos dejado por segundo programa consecutivo al profesor Muñoz Cambero, alias el León de la Metro, le hemos dejado sin darle opción a hablar de sus descubrimientos.
No, yo ya no lo traigo más.
Nos va a pelar.
4.000 años ahí podrán esperar 2 semanas.
Nos va a pelar.
Semana que viene que se van los señores de congreso y cosas de esas, Lisboa, sí. Aquello del Fado.
Sí, y a las Américas. A las Américas.
Hay una fe.
Se van los señores. Que nos quedamos aquí nosotros, pues nosotros nos vamos a buscar la semana que viene.
Pero yo no quiero ser malo, pero hoy que estamos en la era de la alta tecnología, la facilidad de las comunicaciones, pues podemos hacer una intervención a 4 bandas o a 3 bandas.
Skype.
Lisboa, Skype. New York.
Oye,
o
hemos dejado...
Ontario, cosas
de esta, de la accesibilidad.
Quebec,
sí.
Málaga.
Hoy nada, nos hemos dejado mucha
la Semana
materia.
Santa, la Semana Santa.
Profesores, ¿qué se dice cuando...?
De todas maneras te digo una cosa, si lo consigo, te voy a dar una exclusiva mundial.
Mundial, ¿no?
Estoy muy cerca.
Muy cerca.
Si la consigo, te prometo que esa exclusiva mundial se va a dar aquí.
Estaría bueno.
Seré magnífico.
Es de un malagueño que cumple 100 años.
Un malagueño que cumple.
Que cumplirá, si Dios quiere, 100 años el día 4 de noviembre. Si yo tengo la fortuna de poder estar con él. No sé si la hora será compatible, pero si no fuera compatible, grabaremos un mensaje que mandaremos por aquí. Si lo consigo.
Sé magnífico.
En América hay WhatsApp también, ¿no?
WhatsApp.
Uno manda WhatsApp.
Ah, sí, esto es grabado, es verdad.
Claro, hombre. Pues tú me lo mandas.
Yo con mi hijo hablo de esta forma. O sea, yo digo una cosa y te digo otra cosa. Está muy bien porque no te puedes interrumpir.
Eso me suena a mí indirecta, ¿eh? Eso de que no te puedes interrumpir.
Quería yo hablar de más cosas porque me interesaba.
Tampoco te vaya a querer el primero, ni siquiera en eso.
Quería yo hablar de más cosas, pero
Semana Santa.
Quería hablar de eso porque me parece muy interesante. Lo que ocurre es que no encuentro a nadie que me explique, mire que esta mañana he llamado y todo, eso del Congreso de los Diputados que se ha presentado para que la Semana Santa sea patrimonio cultural inmaterial.
¿Y la han aprobado o no?
Inmaterial. Es que no lo sé.
¿Qué es lo que no entiendes?
Es que no sé si la han aprobado o no la han aprobado porque era la última iniciativa.
Eso entra, del ramo de las mociones que son
mañana,
expresión de deseos,
tenemos,
pero no obligan a nada más.
Mañana tenemos contertulio. A Pablo Atencierro mañana se lo preguntaré a ver.
Pero en este caso, hablando en serio, es totalmente efectivo y deseable, porque
pero lo que quiero decir es que es una unión que no pasa de ser una moción, no pasa de ser una moción del Parlamento como la del Ayuntamiento, o sea, es una expresión de deseo.
Es el camino para iniciar el
expediente. No, pero si aparece, pero si aparece quieren que desaparezca la Semana Santa, hombre, porque hombre, es que estamos en un estado laico, hombre. Entonces no pueden, tú no sabes eso.
Sí, pero vamos, es que lo que quiere
un estado laico,
sea patrimonio cultural inmaterial. ¿Por qué? Porque hay una conmemoración religiosa compartida con siglos de historia, tradición, donde se recuerda la pasión muerte de Jesucristo de una forma única, peculiar, y además en muchas zonas que no solo son en Andalucía, no solo en Málaga y no solo en Andalucía, y
parte
de América del Sur, los Filipinas.
Hay que decir que con notables diferencias también.
Con notables diferencias.
Sí. Si te pones a hablar de patrimonio inmaterial, de pronto se te abre mucho la mano. Son expresiones distintas.
Son expresiones totalmente distintas.
Y además, y esa ley de salvaguardia del patrimonio cultural establece que se va a tener bienes de patrimonio cultural y material, los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas de las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos. O sea,
la moción está perfectamente y es aplaudible.
Pues muy bien, casi que nos vamos. ¿Qué tenemos para esta tarde? ¿Qué tenemos, conferencia, profesora?
No, esta tarde no.
Esta tarde no tenemos conferencia.
Esta tarde...
Hoy tenemos a ver. Yo todavía no me he enterado dónde se puede ver Madrid.
¿El Madrid?
Aparte, en Bein Sports. Aparte de que en una
eso lo sabe Pedro.
En un canal.
En Bein Sports. B-E-I-N Sports.
Que todo hay que decirlo, el patrocinador estrella del
Real Madrid. No se puede ver donde se ha visto todos estos últimos años, que era el Movistar.
¿De quién doy? ¿Aquí te quiero ver?
Bueno, no solo pagando, sino teniendo la... Tampoco es algo que sería bueno que se pudiera hacer como el streaming de la música, o sea, que tú pudieras apuntar a un partido una vez, ¿no? Porque te diera la gana, metieras tu tarjeta o lo hicieras por telefónicamente y lo pudieras comprar una vez. No lo hay. O sea, tiene que ser como abono.
El otro día me ocurrió una cosa. Rápido.
Elite gol.com. Ahí lo ves.
ElitegoL.com.
Eso es pirata, lo digo.
La
emisora no se responsabiliza.
Nos marchamos. Nos haremos mañana a partir de las 5 de la tarde. Lo siento, los profesores tampoco tienen arte.
Buenas tardes.
Así que mañana a partir de las 5 estaremos con ustedes para darles las buenas tardes también, porque nos encanta estar con ustedes. Hasta mañana. Le van a decir.